Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Bienvenidos, bienvenidas a la cara B de este episodio número 455 de Coffee Break. Estamos en una discusión muy interesante, quizás la retomemos luego, pero quiero aprovechar que tenemos todavía aquí a Francis y además se nos acaba de unir José Edelstein, al que saludamos ahora. José es doctor en ciencias físicas y profesor en la Universidad de Santiago de Compostela. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy contento de estar con ustedes. Hoy tenemos un equipo así nutrido. Y estaba escuchando los últimos minutos de la discusión y estaba ahí suspendiendo gravemente a mi amigo y admirado a Bilob, pero
bueno. Bueno, ahora te daremos turno de réplica. Estupendo, somos cinco, podríamos jugar a baloncesto. Bueno, nos haría falta otro equipo, pero está bien. Quiero aprovechar que tenemos a Francis, que nos tendrá que dejar pronto porque Francis está en Bilbao para el evento de Naucas. O sea que hoy no nos dirá el tiempo en Málaga, pero a lo mejor nos puede decir el tiempo en Bilbao.
Sí, bueno, Bilbao hace un tiempo estupendo. Me he traído el tiempo maravilloso de Málaga aquí a Bilbao. La temperatura ahora mismo será 20, 22 grados, aunque eso sí, se supone que la mínima va a ser como 5 grados, pero bueno, esa es la mínima. Pero ahora mismo hace un tiempo espléndido, con un cielo no tan azul como en Málaga, pero muy, muy agradable. Y estoy en el evento Naucas Pi. Es un evento organizado por el Día de Pi. Marzo es el 3, pues el día 14 de marzo se celebra todos los años el Día Internacional de las Matemáticas, el Día de Pi, y esta es la, no sé si la sexta edición de Naucas Pi aquí en Bilbao, y en este año pues me han invitado. La verdad es que vengo de suplente porque falló uno de los ponentes y me tuvieron que llamar a mí, pero voy a hablar de la hipótesis de Riemann, un poquito voy a comentar un poco qué es la hipótesis y qué impacto puede tener en la vida, si tiene, pues no tiene ningún impacto en la vida de la gente, pero bueno, ¿qué impacto potencial podría tener en la vida de la gente? Y bueno, todo para público general.
Muy bien.
Spoiler, ninguno.
Eso marea un poco la perdiz en la esa para no decir impacto de nada, ninguno, venga, hasta luego.
Lo digo no, al final, no, lo digo al final de la
Por terminar la presentación, Francis es físico informático, doctor en matemáticas, profesor en la Universidad de Málaga, autor del blog de La Ciencia de la Mula Francis. Sara tiene el blog Viajando con Ciencia, que olvidé mencionarlo al principio. Y pues nada, Francis, aprovechando antes de que te tengas que ir para tu charla sobre esa hipótesis de Riemann, pues nada, entre los temas de ruido que teníamos el año pasado, candidatos al premio ruido, estaban las microesférulas de Loeb y también estaba el superconductor a temperatura ambiente que un equipo coreano afirmaba haber conseguido. Y eso parece que no se ha terminado de morir, por lo que nos estabas contando.
Sí, bueno, ahora hay, digamos, nuevas noticias. Una de las cosas que anuncié, ¿no?, en la ceremonia de los premios Señal Ruido de Coffee Break es que se había anunciado una charla de uno de los investigadores. Acordémonos que este superconductor se llama LK99 por dos señores coreanos que se llaman Lee y Kim. Bueno, pues en las investigaciones hay un segundo Kim, un Kim que es el Kim estadounidense, que se llama Hyun-Tak Kim. Hyun-Tak Kim recibió unas muestras del material y se supone que ha hecho pues, un análisis propio allí en Estados Unidos, ¿no? Y entonces anunció que el día 4 de marzo de 2024, en el evento, se llama el evento de marzo de la Sociedad Americana de Física, es un meeting mogollónico con 12.000, 15.000 personas, una cosa súper enorme, pues este día, el 4 de marzo, él tenía una charla en la que iba a ofrecer una replicación independiente de los resultados de la superconductividad. Además, implicaba en su charla que se iba a cambiar de nombre al material porque, bueno, el LK99 era una patita de plomo dopada con cobre y todos los indicios indicaban que impurezas de sulfuro de cobre eran las responsables de las señales que se había observado. Bueno, pues ahora se le iba a cambiar de nombre y se iba a incluir una apatita de plomo dopada con cobre y azufre. Y se iba a llamar PC Pozos, en lugar de LK99, PCPOSOS. Entonces se iba a, digamos, a presentar este nuevo material. Eso generó, obviamente, un eco tremendo. Es decir, era una sala muy pequeñita, como para 40 personas, y había una cola enorme. Hay fotos de cantidad de personas que estaban haciendo cola, literalmente, durante la charla, esperando a que abandonara la charla a alguien para poderse colar dentro y poder ver la charla. Había mucha expectación. Hay dos vídeos de la charla completa, uno en YouTube y otro en un canal de vídeo similar coreano, ambos en inglés, de la charla. Y bueno, los oyentes tendrán los enlaces en la web del podcast. Y bueno, esa charla la verdad es que fue decepcionante, decepcionante por muchas razones, ¿no? La primera, porque Hyun-Tak Kim lo primero que mostró en su charla es que él no había hecho las transparencias de la charla. Se las había hecho alguien. No sabía muy bien cómo tocar, qué pulsar para. Había mensajitos de tipo: pulse en el vídeo la flechita para que el vídeo se ponga en marcha.
Dios, qué cutre.
Pero vamos a ver, ¿cómo le dice eso? Pero es que este señor,
Si por lo menos hubiese puesto eso en coreano, nadie se hubiese dado cuenta.
Pero
y
no
este
sabía,
señor
pero a ver,
tenía
ni siquiera se había repasado antes, por lo menos pasar las diapositivas para ver, no sé.
ni idea. Parece como que tenía el mando que estaba utilizando y no sabía pasar las transparencias, no sabía pinchar. El chairman tuvo que levantarse a ayudarle a pinchar, a poner un vídeo, pero el vídeo no salía. No, o
Pero a
sea,
lo
la
mejor
charla fue.
puede ser que no fuera suyo el ordenador, que eso pasa a veces, que la llevas en un pendrive, te la ponen en el
Sí.
ordenador del sitio y
Pasó de un Mac
seguramente.
a un PC. Y ya,
Cosas así,
seguramente.
sí, luego no sabes dónde darle y tal, ¿no?
Pero claro, una charla que eran como 15 minutos, de los cuales la mitad del tiempo las pasó tratando de pelearse con el PowerPoint. Y entonces la charla te presentó vídeos ya conocidos de LK99 y vídeos nuevos de el nuevo material. Aquí los vídeos más interesantes son los vídeos de aparente efecto Meissner, ¿no? El efecto de levitación magnética. Entonces, entre todos los vídeos, el que más eco mediático ha tenido es uno de ellos en los que se ve una lasquita milimétrica, algo súper pequeño, cogido con unas pinzas y ampliado como con un iPhone, para que se vea que en lugar de ponerla en el centro de un imán con forma de cilindro, lo ponen justo en el borde, que eso no es la manera más adecuada del efecto Meissner. Y entonces se ve la lasquita pequeñita como de pie, y cuando miras con el iPhone, pues ahí hay como un reflejo, no sé qué, y parece como que se ve una cosa como más luminosa justo debajo. Y si tú tienes mucha imaginación, la ves levitación completa. Parece que está levitando. Pero yo, sinceramente, yo he visto el vídeo varias veces y no, es que no. Es que lo que yo veo es un reflejo.
Es como el ejemplo del abuelo que decíamos antes. Mi abuelo
Exactamente.
ahorita. El abuelo que levita.
La
Francis,
pareidolia, no, no hay levitación
alguna
completa.
pregunta. O sea, me parece bastante sorprendente y casi diría cutre presentar como en un congreso científico como evidencia un vídeo, porque yo he visto un vídeo volar un señor con un calzoncillo rojo y
Claro.
una capa que dice S, pero no por eso creo que vuela. O sea, digo, no, no sé, ¿qué
Eso
quieres
está
tú?
claro. O sea, el abstract de la charla lo que ponía claramente es que se iban a presentar vídeos con pruebas definitivas de que era un superconductor porque levitaba a temperatura ambiente. Entonces, la charla tenía como 12 vídeos. Lo que pasa es que no recuerdo si se ven todos, porque es que varios de ellos los pasó, porque es que fue incapaz de poner en marcha el vídeo,
José,
literalmente. O sea.
yo respondería a José que las personas que no creen que esa persona vuela no deben dormir muy bien por la noche sabiendo que su seguridad no está garantizada por un superhéroe volador.
Claro. Y eso, esto es más cierto que lo de LOE.
Exactamente. Bueno, el resultado final. La charla, lo que, digamos, el núcleo de la charla es que un laboratorio independiente llamado SCT había replicado los resultados de LK99 y había observado esa, entre comillas, levitación completa. Con una pinza le dan la vuelta a la pequeña lasca y claro, si hubiera sido una lasca imantada de un material ferromagnético, al darle la vuelta, al cambiarse la polaridad, no podría levitar. y se ve que sigue levitando. Lo que pasa es que si es un dieléctrico, por ejemplo, como grafito, que actúa como un diamagneto, se magnetiza de manera inducida, digamos, cuando le das la vuelta, mantiene el comportamiento. Es decir, en rigor no se ha demostrado que sea un material que levita de forma completa. Lo que se ha hecho es una trampa, un trampantojo para inexpertos. En la sala se supone que había expertos, ¿no? Y después, la gran noticia de la charla es que había habido una replicación independiente y que se había enviado esa misma mañana un artículo a Archive con los resultados. Claro, cuando eso te lo dice un investigador, el King estadounidense, tú intuyes que King es uno de los coautores. Tú al día siguiente lo buscas en Archive, no aparece. Lo buscas 2 días más tarde en Archive, no aparece. Eso fue un
Ostras,
lunes. Lo buscas el viernes.
si vas a buscar Kim en Archive, necesitas
Bueno,
muy buenos filtros.
tienes un nombre de pila, ¿no? Hugh Tang King. En Archive ahora mismo solamente tiene un único artículo y es el del año pasado del ECA99. Entonces, por su no, con nombre de pila y apellido es fácil de localizar. Y no ha aparecido en Archive. Como el miércoles, en Reddit, exigieron a Hyun-Tak Kim que confirmara que de verdad se había enviado Archive y presentó un pantallazo de su ordenador en que se veía la página web de Archive, en la que tú metes un fichero y te dice el estado en el que está, que estaba bajo moderación. Él decía, yo lo he enviado. A mí son los moderadores, los malvados que no me lo quieren publicar. Son ellos los culpables, ¿no? Entonces, al final, ¿qué ha pasado? Pues que el lunes siguiente, es decir, el lunes de esta semana, ha aparecido en Vizra. Como sabéis, Vizra es una versión de Archive que nació porque, bueno, su creador fue, digamos, penalizado en Archive cuando empezó el sistema de moderación. En Archive no existe revisión por pares, pero sí existe un grupo de moderadores que son personas que han publicado en Archive que se comprometen a revisar los artículos que han sido enviados a Archive y decidir ellos, mirando el título, los autores, el abstract y poco más, porque tienen que mirar muchos, si el artículo es aceptable o no. Y si no es aceptable, lo repudian. Entonces, para luchar contra ese tipo de repudio de crackpots, de científicos que se dicen científicos, pero que no, aparentemente no son científicos, se creó Vizra. Vizra no existe ningún tipo de restricción. Todo lo que tú envíes se publicará. Es la libertad absoluta para publicar lo que tú quieras.
Como la
Entonces,
deep web,
apareció.
es la deep web de los científicos.
Bueno, no necesitas ese miedo que tiene la gente a la Deep Web. Hay mucha gente que le tiene miedo, ¿no? Uy, no voy a conectar con el navegador Tor, no vaya a ser que me pase algo, ¿no? Esto es muy peligroso. La Guardia Civil, aquí en España, la policía, por ahí fuera, me va. En realidad no es tanto lo que pasa. Es decir, bueno, pues en Vizra salió este lunes, y bueno, cuando lo buscas en Vizra, resulta que Kim no es coautor, ¿vale? Que hay otros dos coautores. Que bueno, pues no pasa nada, son los señores de esta supuesta institución que ha replicado el estudio. Se llaman Hud-Geol Kim, o sea, otro Kim, aquí ahí ya tenemos ya tres Kim, y Dae-Sheol-Jung. Resulta que esta institución, SST, es una institución coreana que está en Seúl y es el Superconductor Technology, SCT. Es el laboratorio Superconductor Technology Lab. A veces se escribe como SCTL, aunque el King de la charla utilizó las primeras tres siglas. Y lo que han hecho es fabricar este material, pero a alta temperatura, con un crisol. En lugar de fabricarlo a temperaturas relativamente bajas, de menos de 100 grados, aquí se ha fabricado el material a temperaturas entre, no lo aclaran en el artículo exactamente cuánta temperatura, pero dicen que ha sido entre 2.000 y 3.000 grados centígrados. Y uno de los vídeos muestra cómo lo sintetizan. Y no aclaran la temperatura porque no la han medido. No saben a qué temperatura lo han sintetizado, ¿vale? Y claro, sintetizar un material para estudiar si es superconductor o no en un crisol al aire libre con toda la contaminación ambiental o sea, no se puede hacer, eso no está permitido en el campo de la superconductividad. Eso, obviamente, pues cualquier persona que tenga un mínimo conocimiento de superconductividad a un artículo de este tipo le dice, lo siento, pero esto parece un artículo de broma, ¿no? Después tiene el material, de nuevo, es un material que, bueno, tiene una forma como metalizada, bastante compacta, pero sigue siendo un material policristalino. Se ve que tiene diferentes lascas de diferentes muestras. No es un material completamente puro, como se ha logrado fabricar con el EK99 en laboratorio por cristalógrafos expertos, ¿no? Y después, en la caracterización del material, las figuras que presentó el King americano en la charla de la APS de marzo, eran figuras muy extrañas, porque aparecían resistividades relativas de 10 a la menos 3 ohmios por centímetro. Tú dices, a ver un momento, tranquilidad. Si el cobre tiene una resistividad de 10 a la menos 8 ohmios por centímetro, si tú me pones algo que tiene una resistividad de 10 a la menos 3, y eso lo dijo King varias veces incluso de palabra, esto es tres órdenes de magnitud menor la resistividad que del cobre. Y tú decías, tú me lo dices de palabra, pero lo que yo veo en la figura, las unidades que has puesto son incorrectas. Es decir, eso ya se ha comentado en foros. Lo que es una resistividad relativa, un cociente de resistividades, no tiene unidades. Pero por razones que no se sabe, un supuesto experto en superconductividad, como es este señor, que es profesor de una universidad en Estados Unidos, de segunda o tercera, no es de la Ivy League, pero bueno, este señor le pone unidades a lo que no tiene unidades, con lo que te falsea completamente la interpretación. Dice, no, no, tengo que interpretarlo como, me olvido de las unidades, ¿vale? Y es como tres órdenes de magnitud menor que la del cobre, ¿vale? Ahora en el artículo esos datos aparecen un poquito más fiables, ya omiten las resistividades, de hecho ya no aparece ninguna figura con resistividades, ni resistividades relativas, solo aparece, por un lado, figuras en las que tienes la curva de intensidad corriente, por un lado la corriente y por otro la intensidad. Si tú quieres calcular la resistividad, calcúlale la pendiente. Son curvas que en general tienen una pendiente prácticamente cero, con lo que la pendiente es muy baja y ya se deja a gusto del consumidor el calcularla. En el propio texto aparecen números y se habla de 10 a la menos 9 ohmios por centímetro, que, hombre, no son tres órdenes de magnitud por debajo. Pero en cualquier caso, en resumen, lo que tenemos es que esto parece un timo, parece una broma, parece una cosa absolutamente sin sentido. En una conferencia científica tan relevante para muchos físicos de Estados Unidos, como es el meeting de marzo de la APS, esta charla, que es una charla absolutamente indigerible, los oyentes que quieran verla y sufrir un rato con ella verán que es muy difícil entender a veces el inglés de este profesor que se supone que lleva en Estados Unidos afincado y dando clases, se supone que en inglés, de hace más de 10 años, no se entiende.
Bueno, no me escuchaste a mí hablando en inglés, ¿no?
Y después, lo que él presenta y lo que ha aparecido en el artículo, en el que no, él no es coautor, hay enormes diferencias en cuanto a imágenes y datos. Parece que, no sé si estas imágenes que él presentó eran las que se enviaron a Archive, pero lo que se ha publicado en BISRA contiene figuras diferentes y han jugado digamos, eliminar las figuras que en redes sociales han sido criticadas como figuras sin sentido. Entonces, realmente no hay replicación independiente de los resultados del EK99. El nuevo material PC Pozos es un material que realmente no tenemos una nueva síntesis química de ese material. Lo que tenemos es un despelote, una cosa absolutamente sin sentido en la manera en la que ha sido sintetizado. No hay ningún tipo de caracterización de fases, de componentes, no hay nada. No tenemos nada realmente. Y
Ni
así
siquiera
que es.
la temperatura.
Ni medidas fiables de temperatura. Claro, como esto es un superconductor supuestamente a temperatura ambiente, las medidas que hacen es a temperatura ambiente. Entonces realmente no ves una curva clásica de intensidad corriente esperada por un superconductor, no ves las transiciones a una temperatura crítica y dices, no, no, es que la temperatura crítica es mucho más grande que la temperatura ambiente, con lo que yo no te presento eso. En realidad, el resumen es que había una mínima esperanza de que se mantuviera vivo el culebrón del verano del EK99 y el resultado final ha sido realmente vergonzoso y esto pues, no tiene ni pie ni cabeza. Yo es que no sé, me da vergüenza comentarlo en el blog, el nuevo resultado. Estoy todavía en la duda de si comentar algo o no. Pero para mí ha sido muy, muy decepcionante porque no es una replicación independiente, es una cosa como hecha en plan casero y muy, muy ridículo.
Yo sigo a la espera de que con tanto Kim que aparece, que aparezca Kim Jong-un.
También.
Yo
Lo que pasa es que es de la otra
preferiría
Corea.
puestos a pedir que apareciera Kim Basinger o algo así, pero.
O Kim Kardashian.
O Ay, no sé, me da más pereza.
Pauli diría, not even noise. O sea, no llega ni a ruido esto.
Sí.
Exacto.
Es que no llega ni a ruido.
Estupendo, pues Francis, no sé si más o menos te tienes que ir yendo ya o cómo estás de tiempo.
Sí, yo creo que sí, que ya va a ser hora de que me vaya y por lo menos haga acto de presencia para que, aunque estoy aquí a pocos metros, a 20 metros, que sepan que de verdad estoy, que
Sí, no,
estoy escondido, ¿eh?
estarás más tranquilo que,
Sí.
¿no? Para dar la charla y tal, que te vayas haciendo al sitio y preparando tus cosas y hagas el calentamiento ahí, que no vayas a tener una
Pues
lesión
sí, pues muy bien.
de
Pues
tobillo o
nada,
algo.
os dejo y a disfrutar y perdón a los oyentes por no estar todo el programa.
Muy bien, que vaya bien, ya nos contarás
Chao.
qué tal y qué pasa con la hipótesis esa, si al final es cierta o no. Venga, chao.
Chao, chao.
Suerte,
Hasta
compañero.
luego.
Saludos. Chao, chao.
Muy bien, y para completar la trilogía de ruido de hoy, tenemos un vídeo de Sabine Hossenfelder hablando sobre teoría de cuerdas, su gran pasión, ¿verdad?
Sí, sus pasiones tristes, diría Spinoza, una de sus pasiones tristes. Sí, sí es un video que salió en su canal de YouTube hace poco, hace unos días nada más, y es un video que está mal. Mucho de lo que dice en teoría de cuerdas es eso, un lugar común o errores u omisiones, digamos. Algunos aciertos tiene el video, pero de vuelta, son triviales. Entonces quiero aclarar eso
¿Qué quieres decir
porque
con un
bueno,
lugar común?
lugar común en el sentido de que son críticas que se le suele hacer a la teoría y que son afirmaciones correctas, pero que no son críticas. Entonces hay un problema con muchas, ese es el origen de muchas falacias, que uno tiene un renuevo de verdad y se presenta, no es cierto lo que estoy diciendo, sí es cierto, bueno, y entonces, bueno, pero es cierto, pero no es una crítica, es fácilmente explicable. Es algo común, eso es muy común que aparezca. Quiero, lo que había hecho es mirar el video de nuevo ayer, un poco para que me cayera mal la comida, y ir punto por punto, al menos para ordenar eso. ¿Qué cosas son correctas y qué cosas son falsas en el video? Solamente como una especie de guía para el que lo quiere leer, que sepa qué cosas están bien, qué cosas están mal, y qué cosas son afirmaciones que están bien, estricto sensu, pero que no son una crítica a la teoría.
Quizás
Sino todo lo
mejor
contrario.
que empiece por lo correcto, que es más corto.
Claro, lo correcto. Exacto. Bueno, empecemos por lo correcto. Vamos a hacer caso a la moción de mi compañero acá. Bueno, empieza hablando de la teoría de cuerdas y hay varias. Afortunadamente, José y yo somos lo suficientemente grandes como para haber trabajado en teoría de cuerdas en el momento en el cual ella centra una dicotomía que según ella sería una teoría de cuerdas, que había dos caminos que tomar y que poca gente tomó uno y mucha gente tomó el otro. Nosotros trabajábamos en teoría de cuerdas a fines de los 90, éramos jóvenes, pero estábamos trabajando en el tema, y recordamos un poco cómo era la teoría de cuerdas unos meses antes de la conjetura de Maldacena, y no es tal cual ella lo cita. Entonces, quiero ir un porque el aspecto histórico de cómo cuenta la teoría es importante, porque ella presenta en su video una suerte de desarrollo de una teoría que prometía bien en su momento, luego encontró unas dificultades, se empezó a empantanar y hoy en día es un desastre que no lleva a ningún lado y fracasó. No es en absoluto así y quiero contar un poco que en ese mismo orden qué cosas están mal y qué cosas están bien de su video. La primera crítica que menciona, bueno, empieza diciendo que la teoría de cuerdas era una candidata promisoria, quizá la más importante a lo que se conoce como una teoría de todo. Una teoría del todo es una teoría que permita unificar todas las fuerzas fundamentales de la naturaleza, todas las que conocemos, y si en ese intento por unificar todas las fuerzas de la naturaleza que conocemos, la misma estructura matemática de esa teoría pide a gritos la existencia de otras fuerzas de la naturaleza, bueno, bienvenida sea, porque no podemos estar seguros que las fuerzas de la naturaleza fundamentales, las fuerzas fundamentales son las cuatro que conocemos. Quizá haya otras que se expresan en energías más altas. Y quizá una teoría adecuada nos permita tener predicciones sobre eso, ¿no? Hay muchos casos. Una teoría del todo es una teoría que exprese, que permita encajar en un solo marco teórico, matemático y consistente, tanto la mecánica cuántica como la teoría general de la relatividad, porque al fin y al cabo la teoría general de la relatividad es la teoría gravitatoria. Entonces, esa es una de las fuerzas de la naturaleza y queremos que sea compatible con todas las otras. Un marco teórico que como mínimo explique cuál es la gravedad a nivel cuántico, cuál es el electromagnetismo, qué es el electromagnetismo, qué son las fuerzas nucleares fuertes y débil. Y después, si hay más fuerzas de naturaleza, también aquellas otras que no conocemos por el momento. Eso es una teoría del todo, una teoría unificadora. Maxwell logró, a ver, Newton en el siglo XVII logró la unificación entre la dinámica, la mecánica de los experimentos cotidianos y la mecánica celeste, al darse cuenta de que orbitar es caer. Quizá uno de los puntos más importantes en una teoría de la unificación, cuando uno se da cuenta que fenómenos en apariencia tan disímiles como que se me caiga una manzana al piso o que la luna orbite la Tierra, no son sino dos expresiones del mismo fenómeno capturado por la misma ecuación universal de la gravitación. Luego, mucho más tarde, en el siglo XIX, los físicos aprendimos dos cosas. Que los fenómenos eléctricos y magnéticos también podían ser, sabíamos desde hacía mucho que estaban relacionados, pero desde ahí aprendimos que podían ser codificados en el mismo conjunto de ecuaciones, que son las ecuaciones de Maxwell, y junto a los fenómenos eléctricos y magnéticos, también los lumínicos. Los lumínicos también, en la segunda mitad del siglo XIX, aprendimos que la luz, la óptica, la radiación electromagnética en general, son también fenómenos electromagnéticos. Ahora, la pregunta, y ya se la hacían los físicos del siglo XIX, si la gravedad también era de tal suerte. Faraday trabajó mucho en eso, incluso experimentalmente. Bueno, y luego en el siglo XX, con el advenimiento de la física de partículas, nuevos descubrimientos, aprendimos que hay encima hay más fuerzas nucleares, que son las fuerzas nuclear débil y fuerte. Eso, en la década del 70, también hubo avances en unificar la fuerza nuclear débil con el electromagnetismo. Pero, y la fuerza nuclear fuerte no está unificada en el mismo sentido, pero al menos encaja en el mismo marco teórico que las otras fuerzas nucleares y electromagnetismo, que es la teoría cuántica de campo. Bueno, la relatividad general, es decir, la teoría de la gravitación, no encaja en ese marco. Y fracasa cuando uno quiere explicarla con los mismos ingredientes teóricos con lo que explica las otras fuerzas de naturaleza. Las otras fuerzas de naturaleza, nucleares y electromagnéticas, se explican con partículas. Si uno quiere, como mediadas entre partículas, mediadores que son partículas. La fuerza fuerte es intermediada por el gluón, la fuerza electromagnética por el fotón, la fuerza débil por los zetas y los W's. La fuerza gravitacional estaría mediada por una partícula. Si esto fuese el caso, y si se comportase como las otras, y a escalas macroscópicas comparte mucho con ellas, que le ponemos un nombre, es gravitón. Pero sabemos que la fuerza gravitacional es tan débil comparada con las otras, que el gravitón sería muy difícil de ser detectado, eso lo sabemos. Ahora, y hay algo peor que eso, que es que matemáticamente la teoría se vuelve inconsistente. Y hay una sola teoría consistente que unifica las fuerzas electromagnéticas y nucleares con la gravitación, que es la teoría de cuerdas, que propone replantear de cuajo la hipótesis de constitución de la materia. Ya la materia no estaría dada por partículas, sino por pequeñas cuerditas que oscilan en diferentes modos de vibración, y como son muy pequeñas, es una buena aproximación pensar que son partículas, siempre y cuando no haya energías muy altas en las colisiones que las hagan excitarse. Es por eso que a escalas de energías muy altas esperamos ver desviaciones de la física de partículas que sean predichas por esta teoría de cuerdas. Una de las predicciones de la teoría de cuerdas es que existe la gravedad, o mejor dicho, es una postdicción. Es decir, la teoría de cuerdas necesita, para su consistencia lógica, que la gravedad existe y tenga las propiedades que tiene. Entonces, esto fue maravilloso porque es más que ser consistente con la gravedad cuántica. La pide a gritos. ¿Okay? Hay un libro hermoso que escribió José Edelstein sobre teoría de cuerdas, lo recomiendo fuertemente. Bueno, ¿qué empieza? Empieza con esta idea, Sabine. Dice: la teoría de cuerdas en la década del 80 nace en los 60 para explicar otras cosas, pero en la década del 80 se volvió como el candidato más promisorio a hacer una teoría del todo, que explique y unifique todas las fuerzas de la naturaleza, incluyendo la gravedad. Pero la teoría tenía un problema, que predecía que el vacío era inestable. Predecía que había una partícula que se llamaba el taquión, que tiene masa imaginaria. Y es verdad, la teoría de cuerdas, en la versión más ingenua, predice que hay una partícula que sabemos que no existe, porque si existiesen partículas con masa imaginaria, es fácil mostrar que el vacío se volvería inestable rápidamente. Pero por eso es que la teoría de cuerdas necesita, para su consistencia, lo que se conoce como supersimetría. Es decir, no es que, los físicos vinieron con una nueva explicación. No, la supersimetría se había inventado en otro contexto. Y la teoría de cuerdas se hizo, dijo, miremos hacia esta teoría que están inventando, que se inventa casi simultáneamente a nosotros, que es la supersimetría, que es una teoría que propone que todas las partículas que nosotros conocemos en realidad tienen una suerte de alter ego, un poco más masiva, que tienen casi las mismas propiedades que estas partículas, y eso ayuda matemáticamente a que muchas cosas tengan sentido, en particular si uno la aplica a la supersimetría, a la teoría de cuerdas como una estructura matemática, hace que la teoría de cuerdas se vuelva supersimétrica, que se llama entonces la teoría de supercuerdas, entonces el taquión desaparece. Eso es un ingrediente en la construcción de la teoría. No es un parche que los físicos pusieron para que la teoría de cuerdas, que era inconsistente por la presencia del taquión, se vuelva consistente. No. Uno, desde la década del 80, agarra un libro de cuerdas, lo abre y se llama superstrings, la teoría. La teoría de cuerdas, como la conocemos, y así desde hace décadas, siempre incluyó la supersimetría. Los físicos de la década de los 60, 70 ya sabían de que era necesario eso para, bueno, de los 70, para que la teoría sea consistente. Ya lo empieza a contar de una manera que ya parece, ah, pusieron un parche, porque la sensación que quiere dar en su video es, ah, los físicos empezaron a poner parches para salvar a la teoría, porque, no sé, porque están locos y quieren salvarla. No, justamente de eso se trata, construir una teoría. Uno hace una propuesta, se ve que no funciona, la modifica un poco, se ve que funciona un poco mejor, pero todavía no funciona esto. Eso se llama construir una teoría. No es poner parche de manera alocada.
Sí,
No es.
de hecho, agrego una cosa, que en un magnífico libro escrito por Gastón Girivet sobre el tema, se explica que en realidad la teoría de cuerdas original, la que tiene este problema del taquión, no tiene fermiones. Es una
Claro.
construcción, una teoría que no, cuyo propósito no era explicar, o al menos inicialmente no podía explicar todos los ingredientes del mundo natural, porque le faltaban los fermiones. La inclusión de los fermiones es la que lleva a la necesidad de poner la supersimetría. Entonces, esto abona, digamos, la idea de que es en la construcción, es un trabajo de construcción. Es como si todavía no hubiera terminado un edificio y me dicen, ah, le pusiste techo para evitar que caiga agua adentro. Ya, sí, pero es que había construido el techo, era parte de la construcción. Lo
Claro,
viste
claro.
al final, porque si ponía el techo antes que las paredes, se caía.
Exacto. Es una buena analogía. Nadie atacaría a arquitectos, pues, ah, así con techo cualquiera. No, entonces, después, otra pregunta de la teoría, la segunda crítica que hace la teoría es, dice, la teoría predice que hay más de tres dimensiones espaciales. Dice que hay nueve dimensiones espaciales más el tiempo. Dice, pero desafortunadamente, vivimos, ya me estoy enojando, me tengo que sacar esto. Vivimos en un mundo con tres dimensiones espaciales. No, ¿qué sabes? O sea, la teoría de cuerdas no es que alguien propone. Primero, es maravilloso que la teoría de cuerdas sea la primera predicción, la primera teoría que predice la dimensionalidad del espacio. Uno puede hacer teoría cuántica de campos en cualquier dimensión. Uno puede hacer física newtoniana en cualquier dimensión del espacio. Uno puede hacer la física que quiera en cualquier dimensión del espacio. La teoría de la relatividad general en cualquier dimensión del espacio. Pero la teoría de cuerdas solo se puede hacer en nueve dimensiones espaciales y un tiempo. Solo. Es la primera teoría que necesita que la dimensionalidad del espacio sea un número preciso para que la teoría sea correcta. Eso es algo que vale la pena resaltar. Claro, uno puede decir, bueno, pero en efecto, yo no puedo irme de vacaciones. Yo me puedo ir de vacaciones en la dirección X y, si tengo un cohete, en la dirección Z, pero no me puedo ir de vacaciones en la dirección W, si es que esta existe. Bueno, no, porque la teoría de cuerdas se explica desde hace mucho tiempo, incluso antes de que existiese la teoría de cuerdas, incluso hace más de 100 años, los físicos sabemos cómo las teorías pueden tener más dimensiones y pueden no ser vistas. Esta es la idea de Kaluza-Klein, de las compactificaciones que hemos discutido mucho tiempo, pero es importante entender que esto es anterior a la teoría de cuerdas y que los físicos, el problema de que haya más dimensiones en el espacio no es un problema. Podría haberlas, es una predicción de la teoría. Si el día de alguna forma podemos, es una predicción en sentido estricto. Necesita que eso sea así para que la teoría sea correcta. Si no, la teoría es incorrecta en ese sentido. Después podemos hablar de cuál es la viabilidad de poner a prueba esa predicción. Pero no deja de ser una predicción desde el punto de vista epistemológico más estricto. Después habla, por ejemplo, de que la teoría de cuerdas. Ah, sí, bueno, pero está bien. Vos podés
¿Puedo hacer
esconder
un
o
comentario,
enrollar
Gastón,
esa. Sí.
sobre esto? Porque es importante. La teoría de cuerdas, que pretende ser, al ser una teoría que mezcla la cuántica con la gravedad, pretende ser una teoría microscópica de la gravedad. Digamos, el hecho de que prediga el número de dimensiones, como comentamos en el libro, puede ser visto como algo natural. Claro, si uno tiene la teoría atómica del cobre, la teoría atómica nos permite deducir que si yo pongo un montón de átomos de cobre juntos, van a conducir electricidad. O sea que la teoría atómica contiene esa información y la teoría de cuerdas entonces es natural que prediga las propiedades macroscópicas de la gravedad. Así que, digamos, puede, de ese modo se puede cambiar radicalmente la posición por una parte. Por otra parte, también yo diría que cuando dijiste el cuestionamiento a que no hemos visto las dimensiones adicionales, o haciendo referencia a la idea de Kaluza-Klein, bueno, eso puede ser discutible, porque ¿qué quiere decir ver, no? Entonces,
Claro.
si uno logra, cosa que no ha logrado la teoría de cuerdas, pero que intentó, digamos, ese camino, logra explicar que las dimensiones adicionales podrían explicar la estructura de la teoría de partículas, de partículas, bueno, en el fondo la estaríamos
Exacto.
viendo.
Por ejemplo, lo que dice, lo que tiene José en mente, el ejemplo más sencillo que se me ocurre a mí es, sí hay más dimensiones extras, no es la única forma de explicarlo, pero sí hay más dimensiones extras. Por ejemplo, las masas de las partículas tendrían que tomar valores discretos, por ejemplo. El espectro de partículas. Es una forma de verlo. Y bueno, en efecto es así. En efecto es así. O sea, es más, puede ser que sea así por otra razón, pero digo, hay indicios. No es que la existencia de esas dimensiones nada tendría que ver con nuestra fenomenología de nuestro mundo hoy, en absoluto. Que no haya supersimetría en nuestro espacio nos dice mucho de qué no son esas dimensiones extras, qué cosas no pueden ser, porque algunas rompen más supersimetrías que otras. Entonces, hay mucho de esto que yo no sé si es desconocimiento de ella o son omisiones, pero yo creo que es un poco. Otro ejemplo es, bueno, pero está bien, aceptemos que hay dimensiones extras y están escondidas o enrolladas de una manera. La palabra escondido ya es complicado, pero como porque parece una voluntad, como que las escondemos para que. Bueno, están enrolladas, tienen topologías compactas, entonces no pueden ser exploradas más, salvo a energías muy altas. Dice, bueno, pero igual son muchísimas, son miles, entonces quiere decir que hay miles de teorías de cuerdas. No, estás confundiendo miles de teorías con miles de soluciones en una teoría. Confundir una teoría con una solución es un error muy frecuente en la gente que critica la teoría de cuerdas, que no entiende la diferencia entre parámetros y valores de expectación. Yo he estado en discusiones de ese tipo que son ociosas. Una cosa es que una teoría tenga muchas soluciones, la teoría de Einstein tiene muchas soluciones, tiene una teoría. Y otra cosa es que, la, que haya muchas versiones de una teoría, ¿eh? Hay infinitas teorías de campos. Hay infinitas teorías de campos. Hay una que funciona, pero hay infinitas teorías de campos. Pero no hay infinitas teorías de cuerdas, hay una teoría de cuerdas. Hasta los 90 creíamos que había cinco, después nos dimos cuenta que es solo una. Hay una teoría de cuerdas. Es muy celosa su estructura matemática. Toda pieza encaja de una manera tan celosa que nos dimos cuenta que cuando creíamos que habían solamente cinco, no infinitas posibilidades, pues alguien se dio cuenta que esas cinco no eran sino diferentes perspectivas del mismo, la misma estructura teórica, que llamaban teoría M. Entonces, no hay miles de teorías de cuerdas, así lo dice, miles de teorías de cuerdas, no hay miles de teorías, hay una teoría de cuerdas, que tiene sí muchas soluciones, muchísimas soluciones, un número escalofriante de soluciones. Y ese es un problema de la teoría, si querés, es un problema de la teoría. Hay mucha gente que investiga si todas las soluciones que creemos que son soluciones de la teoría son verdaderamente, porque es muy difícil resolverla y estabilizar las soluciones. Y por otro lado, ¿y qué si hay muchas soluciones? Uno está acostumbrado a eso, ¿no? Hay situaciones contingentes, qué sé yo, hay muchos planetas posibles, hay muchas soluciones a las ecuaciones de Maxwell posibles, hay muchos universos en el carcaj de soluciones de las ecuaciones de Einstein. Nosotros vivimos en Robertson Walker, ¿no? En el de Gödel. Así que eso no es nuevo. O sea, si vas a criticar eso de la teoría de cuerdas, tenés que criticar eso de todas las teorías que conoces. Entonces, ese es otro problema de la teoría. Aún así, tiene que explicar cómo es que hay tantos físicos trabajando en eso. ¿Por qué hay tantos físicos trabajando en eso? ¿Por qué? Al menos yo, en mi limitado recorrer este globo, la gente más brillante que yo he conocido, Maldacena, Witten, esos tipos, trabajan en esta teoría. ¿Por qué? Algo tenés que explicar. O sea, yo tengo que poder explicar eso. Bueno, dicen, la explicación que da es que las matemáticas son lindas. Es una teoría muy rica matemáticamente, muy linda, y entonces es una gran fuente de escribir papers. Hay muchas cosas. Yo puedo escribir un paper cualquier cosa. O sea, no necesito tener cuerda para escribir paper. ¿Qué significa eso? ¿Qué estás diciendo? Das a entender que es una suerte de cantera de artículos ociosos sobre matemática, como si fuera sencillo escribir un artículo sobre teoría de cuerdas, por otro lado, ¿no? Ah, che, ¿sabés que nos juntamos y nos tomamos un café? Digo, de esta idea ya empieza a dar esta idea que habían dado Small y otra gente en su momento, de que la teoría de cuerdas es una especie de camarilla de gente que quiere sostenerse, aferrarse a un barco que se hunde y que entre nosotros, ¿viste? Entre fantasmas, no nos vamos a pisar la sabanita y que todos sabemos que la teoría es mentira, pero nos permite escribir paper. No. Yo no sé qué gente ha conocido ella, yo no sé quiénes son sus colegas, sus amigos, pero no. No es esa la razón, yo creo que la teoría de cuerdas es una teoría muy interesante. Hay que tener una visión más modesta. Yo creo que ¿Por qué no decir no? En realidad, hay gente muy inteligente que quizás está viendo una teoría, cosa que yo no veo, es evidente, porque las cosas que cuenta no son ni siquiera las más relevantes de la teoría. Lo que creo yo, si es que es honesta, es que es una persona que no ve las cosas que la teoría de cuerdas, los logros que tiene y que otras teorías no pudieron. Y sobre todo que ataca la teoría de cuerdas por problemas que otras teorías físicas tienen, si es que son estos problemas. Por ejemplo, dice algo así como hay 10 a la 500, un número enorme, 10 elevado a la 500, perdón, sí, 10 a la 500, o sea, 1 y 500 ceros de soluciones a la teoría de cuerdas. Ya dice de teorías de cuerdas, no, de soluciones a la teoría de cuerdas. Sí, es un número escandaloso. Es un número escandaloso. Ciertamente es infinitamente menor que el número infinito, que es la cantidad de teoría de campos que yo se me puedo ocurrir, pero es la primera teoría en la cual hay una y que tiene un número escalofriante pero finito de soluciones. Y sí, es un problema, porque tenemos que dar cuenta de por qué nosotros vivimos en un universo y no en los otros que también serían solución a la teoría de cuerdas. Mucha gente creyó, y muchos creen todavía, una minoría, que no, que lo que pasa es que guarda, de todas estas soluciones, de estos 10 a las 500 soluciones, que se llama landscape, el paisaje, muchas de esas no son verdaderas soluciones. Parecen serlo, pero no son soluciones, o algunas son inestables. Entonces hay que quedarse con un subconjunto, el verdadero paisaje. Y todo lo demás es lo que se llama el pantano. Soluciones que parecen ser soluciones a la teoría, pero cuando las miras de cerca tienen algún problema, o son inestables, o duran muy poco, o lo que fuere. Esa es una
Pero
posibilidad.
Gastón, yo con esto, vamos a ver, con esta duda y esta crítica y no sé, y esta tribulación que veo a la gente que parece que tiene que estar justificando en teoría de cuerdas por qué vivimos en este universo y qué pasa con los otros 10 a la 500, lo entendería en el siglo XV. No sé,
Bueno,
lo físico de cuerdas del siglo XV en el que solo se conocía un mundo
claro.
y tú pudieras estar, pero
Bueno,
hoy en día, que
así es,
vivimos
así
en
es.
una época en la que conocemos virtualmente infinitos exoplanetas
Ahí está.
diferentes y resulta que
Perfecto, ese
nosotros
es.
vivimos en uno y ya está, porque en uno hay
Bueno,
que vivir.
exacto. La historia de la ciencia está plagada de debates entre lo contingente y lo necesario. Entre cosas que creímos que tenían que ser así, porque eran así, pero tenían que ser así, y después nos dimos cuenta que no, que son así, pero por cuestiones contingentes, podrían haber sido distintas. El mejor ejemplo es el de los planetas. En Mysterium Cosmographicum, uno de los libros más maravillosos, pero incorrectos, de Kepler, da una explicación de por qué los planetas son el número que son, que en ese momento eran los planetas que se veían a simple vista. Y era porque en los intersticios entre planetas encajaban sólidos perfectos platónicos en el mismo número. Es una teoría matemática o estético-matemática incorrecta, pero que explicaba algo que, según él, según su teoría, tenía que ser necesario. No podía haber un planeta más porque no había un sólido platónico más que pudimos encajar ahí. Después, con el tiempo, la gente se dio cuenta, no, había más planetas, tu teoría no está bien, tus otras teorías están buenas, pero esa no. Y ahí nos dimos cuenta que no, que los planetas son lo que están. ¿Por qué hay tanta separación entre Júpiter y Marte? Bueno, qué sé yo, se dio así las condiciones iniciales. Después sabemos que Júpiter llegó cerca de las órbitas centrales y después se fue de vuelta. Probablemente destruyó un planeta. Pasaron muchas cosas. Júpiter pudo haber sido distinto, pudo haber estado más lejos. ¿Cómo lo sabemos hoy? Porque hoy sí miramos otros exoplanetas donde hay Júpiteres muy cerca de su estrella, donde hay planetas rocosos que tienen 5 veces la masa de la Tierra, o cosas así. Hoy sabemos que nosotros estamos acá por cuestiones contingentes, que nuestro sistema solar pudo haber sido otro por cuestiones iniciales. Bueno, la pregunta es, ¿no es esto lo mismo que pasa siempre en física? Cuando estamos frente a una situación que creemos que tiene que ser necesaria, pero en el fondo es contingente. Nosotros vivimos en un universo y no en otro. Por ejemplo, la conjunción entre el principio antrópico y la hipótesis del multiverso lleva a esto y se encaja perfectamente con la teoría de cuerdas, que es, nosotros vivimos en una solución de la teoría de cuerdas, y quizá las otras también se dan, así como existen planetas lejanos en otros sistemas. Nosotros vivimos en uno, en una parte del universo, que llamamos multiverso, pero no deja de ser un gran universo, donde en diferentes regiones, diferentes dominios del multiverso, se dan diferentes expresiones de la teoría, diferentes soluciones de la teoría de cuerdas. Acá se dio este, acá se dio la otra, acá esta es un poco variado, acá el valor de expectación de tal campo de la teoría adquiere otro valor, acá las cinco dimensiones están desplegadas, allá no, allá solamente hay tres y un tiempo, las demás están compactificadas. Y en este crisol, en este abigarrado multiverso, nosotros vivimos en una de las soluciones. Una de las pocas, una de las muchas, no lo sabemos, en las cuales el universo se expande con una cadencia lo suficientemente lenta como para que sea formaciones estelares, que creen materiales metálicos, que luego devengan en el carbono, que luego devengan en microorganismos, que luego devengan en conejos, que luego devengan en físicos, que luego piensan la teoría que fundamenta todo. Otros universos no llegan a eso y se expanden demasiado rápido, otros que se contraen antes de formar estructuras, no lo sabemos, pero esa es una posibilidad, es una hipótesis que ni siquiera a todos los teóricos de cuerdas les gustan, algunos somos más spinozianos y creemos que no, si buscamos bien nos vamos a dar cuenta que hay pocas soluciones de ellas que son viables, pero no lo sabemos. Eso se conoce como la teoría del landscape, del paisaje, y ella dice que es un movimiento idiotic, dice, idiota. A ver, es un movimiento científico que existe desde hace mucho. O sea, decirle idiota a gente como Kant me parece un poco patético de parte de una persona que por otro lado después critica a la gente que no sabe filosofía de la ciencia. ¿Por qué digo Kant? Porque bueno, lo que le parece a ella es que le parece un movimiento, dice la palabra idiotic, el movimiento intelectual siguiente. Yo estoy ante una situación, ante una teoría que me predice algo y que luego me doy cuenta que me predice muchas cosas. Entonces todas ellas tienen que existir. Y yo vivo en un rincón donde existen, por ejemplo, los planetas. Yo tengo una teoría de la formación de estructuras en el universo, de los planetas, y que yo me doy cuenta que hay muchas posibilidades, que algunas pueden tener oxígeno, otras no pueden tener oxígeno. Entonces yo conjeturo que puede haber planetas sin oxígeno, también rocosos, de cinco masas terrestres en alguna parte del universo. Y yo vivo en uno que sí tiene oxígeno alrededor y que, bueno, puedo vivir acá. Esto es algo que siempre pasó en la ciencia y que está bien. O sea, justamente, ¿qué pasa? Cuando uno está ante una teoría, uno le pregunta a la teoría, ¿qué cosas son necesarias y qué cosas son contingentes? ¿Qué cosas tienen que ocurrir si no la teoría estaría mal? ¿Y cuál es la variedad de cosas que podrían ocurrir que no necesariamente se dan? Esto pasa todo el tiempo. Bueno, por ejemplo, Kant en una época, en 1747, en su primer libro, bueno, que lo publicó 2 años después, se hacía la pregunta, ¿por qué vivimos en tres dimensiones y no en más dimensiones? Bueno, él buscó en su factura propia y también en filósofos anteriores como Leibniz explicaciones para eso y ninguna le gustó. Le parecían todas explicaciones un poco tautológicas. Entonces concluyó, en un acto de honestidad intelectual, porque él quería otra cosa, concluyó que la tridimensionalidad del espacio es totalmente contingente. No hay ninguna razón por la cual podría haber más dimensiones. Así que de ahí concluyó, dijo, entonces es natural pensar que estos otros espacios con otras dimensiones se hayan dado en otros lados. Nosotros vivimos en este que es tridimensional. Pero vemos nuevamente el mismo argumento, no solamente hablar de la dimensionalidad del espacio, estamos hablando ahora del siglo XVIII, sino también de este movimiento de, ante la imposibilidad de mostrar la necesidad de algo en mi teoría, concluyo entonces su contingencia, y dada su contingencia, no hay razón por la cual las otras expresiones también se hayan dado, quizá en otras regiones, a otras escalas, en otros universos lejanos. Digo, esto, llamar idiótica a este movimiento es desconocer profundamente la historia de la filosofía. Y enfatizo este punto, no porque yo crea que la historia de la filosofía es importante para hacer ciencia, en absoluto, sino porque ella lo dice en el video. Dice, lo que pasa es que los teóricos de cuerdas por lo general ignoran la filosofía de la ciencia. Es ella la que ignora la filosofía de la ciencia. O sea, es. De manera, es feo. Digo, yo repito, yo soy una persona que creo que no hace falta saber la filosofía de la ciencia para hacer ciencia, ¿eh? A mí no me convencen de ese argumento de que la epistemología es necesaria para hacer ciencia, en absoluto. Pero ella lo sostiene. Bueno, póngase a leer, señora, porque la verdad que no sabe ni de teoría de cuerda, ni de filosofía de la ciencia, o le faltan capítulos enteros, y se salteó. Después, en un momento, pinta una escena, un estado de las cosas de fines de la década del 90, que como digo, yo era chico, pero ya estudiaba teoría de cuerdas, haciendo mi tesis en eso. José es un poco más chico que yo, no me deja mentir, pero también trabajábamos los dos en teoría de cuerdas en el final de los 90, poco antes de la conjetura de Malthasena. Y ella pinta como que en ese momento había dos caminos que tomar. Estaba lo que llevó al String Wars, a la guerra de cuerdas. Yo ni sabía que existía ese nombre. O lo que llevó a la conjetura de Malthasena. Poner esas dos cosas en pie de igualdad me parece una cosa tristísima. De hecho, hace un dibujo de un tractor yendo hacia dos lugares y que había una bifurcación. Entonces, algunos se fueron hacia la guerra de las cuerdas y los otros hacia la conjetura de Malthasena. Mira. Una imagen de los 90 que no existió. Yo en los 90, bueno, voy a hablar de lo que yo hice en los 90 porque nos levantarían el
No,
podcast, pero
nos
ciertamente
cancelan.
no es lo que pasaba en esa época. Yo me acuerdo haber empezado mi tesis antes de la conjetura de Maldacena y que mi directora de tesis en ese momento, Carmen, me dijo, hey, Gastón, me parece que esto es importante porque no vamos para ahí, cambiamos de dirección. Pero la dirección en la que estamos yendo, no es ninguna guerra de las cuerdas, nada. En ese momento la gente estaba embelesada con un resultado, quizá el mayor de la teoría de cuerdas, que de ella, del que ella no dice nada, que es el haber recuperado de manera microscópica la termodinámica de los agujeros negros, con el resultado, en particular, de la tesis doctoral de Maldacena antes de la conjetura, y también del famoso trabajo de Bafa y Strominger, que mostraron que la entropía de un agujero negro es un cuarto del área. perfecta concordancia numérica con los resultados de Hawking, que eran termodinámicos. Esa era como haber rederivado la termodinámica de un vaso de agua a partir de la física molecular del agua. Eso lo hicieron para la gravedad y la entropía de los agujeros negros. Ese resultado de la teoría de cuerdas era el resultado más importante antes del paper de Maldacena. Y en eso la gente estaba trabajando. Yo, en ese momento, había empezado mi tesis a estudiar cómo la radiación de Hawking, la temperatura de Hawking, salía a partir de la emisión de cuerdas cerradas en una membrana que describe un agujero negro, no importa. Y Carmen se dio cuenta que la conjetura de Maldacena, que estaba siendo publicada en ese mismo momento, era más importante y nos fuimos para otro lado. Pero no había nada de esto, de esta descripción que hace, que yo no sabía, ¿vos sabías eso, José, que había algo que llamaba string words en esa época?
No, no, no.
Nadie se
Para.
entera de eso. O sea, se lo contaron a ella, yo no sé. ¿De dónde salió esa descripción de los 90? Yo vivimos esa época, esa pre-conjetura de Maldacena, y no es así lo que estaba contando. Es más, empieza a citar a Feynman. Es cierto, hay un libro de divulgación de Davis en el que hace entrevistas a muchos, a Schwarz, a Witten, a muchos físicos, y entre ellos a Feynman. Es un libro de los 80. Feynman estaba un par de años antes de que muriera, un año antes de que muriera, en el cual Feynman no se mostraba muy, muy. Dijo, la teoría de cuerdas me parece una locura, cada vez que hacen una predicción, después se emparchan la teoría, no sé, pero bueno, después dice algo así como, bueno, quizá yo soy un tipo grande, en su momento a la gente grande tampoco le gustaba la teoría de electrodinámica cuántica, qué sé yo, ¿no? Bueno, esa última parte no la cita. Cita
Sí,
a
de hecho,
Feynman como si
arranca diciendo eso. Él arranca
arranca, claro.
diciendo, prefiero no responder porque soy un señor muy mayor y siempre, ya sabemos cuando leemos autores que ya murieron, que cuando estaban mayores, pues en general están en contra de todo. Entonces, bueno, pero como le insiste Paul Davis, termina diciendo, bueno, diciendo lo otro. O sea, que el orden es al revés, sí.
O sea, la verdad que no omitir, que omitir esa parte, digamos, me parece un poco tendenciosa, un argumento de autoridad, porque Feynman, qué sé yo, si Feynman se habrá equivocado muchas veces, o sea, en particular en el trato de las mujeres, básicamente, ¿no? No vamos a endorsar a Feynman solamente por todo lo que hizo y dijo en su vida, qué sé yo. Y quizás esté mal la teoría de cuerdas, si Feynman tenga razón, pero no creo que sean los argumentos de Sabine, Hossenfelder, esos argumentos de autoridad me parecen patéticos. Si no, yo también puedo citar a otro físico famoso que sí estaban a favor de la teoría de cuerdas, qué sé yo, y no son menos notables que Feynman, ¿no? Qué sé yo, Weinberg, Gross, o quien fuera. Después, los otros argumentos de que, bueno, yo lo que quiero, déjeme terminar con eso, sigue hablando de Arcaniamé, de Lisa Randall, de las Large Extra Dimensions. Ahí es cuando hace esa nota al pie diciendo, bueno, esto fue un. Esta gente se volvió famosa, pero no lo merece, básicamente porque sus papers se volvieron muy citados y porque se trabajó en unas cosas que no tenía sentido desde el punto de vista epistemológico. Eso se debe a que los físicos que hacen teoría de cuerdas no saben nada de filosofía de la ciencia. Un delirio, ¿no? Ni vale entrar ahí porque está lleno, es una falacia. Lo que sí quiero decir es algo sobre ADS-SFT, sobre la conjetura de Maldacena, porque ADS-SFT es quizá uno de los, ciertamente es uno de los resultados más importantes de los últimos 30 años en física teórica. Es el resultado más importante, creo yo, en física teórica de altas energías, como mínimo, porque después eso tuvo sus ramificaciones en otros ámbitos. Pero en particular dice un montón de cosas que están mal de eso. Dice, bueno, pero al fin y al cabo funciona con la constante cosmológica negativa, siendo que la constante cosmológica en nuestro universo es positiva. A ver. Dice que el espacio de anti-de Sitter es muy. Bueno, es un primer intento. El espacio de anti-de Sitter es más cómodo para hacer muchos resultados, es verdad. El espacio de Sitter es complicado porque tiene temperatura finita, entonces no es una solución supersimétrica. Entonces las cosas son más difíciles de estudiarlas de manera estable. El espacio plano es un poco más sencillo, pero igual es complicado. Nosotros vivimos en un universo con constante cosmológica positiva, ¿cierto? Y la conjetura de Maldacena, también llamada ADS-CFT, el ADS viene de anti-de Sitter, que significa un signo contrario a la constante cosmológica, tiene que ser negativa. Bueno, por un lado hay que empezar. Ahí funciona. La conjetura de Maldacena es una teoría de gravedad cuántica para un universo que se parece mucho al nuestro, salvo que tiene el signo de constante cosmológica negativa. No quiere decir que solo es posible hacer gravedad cuántica en un universo con esas características, no lo dice en absoluto. Dice, bueno, en este caso, que es un poco más fácil de tratar, me doy cuenta que puedo hacer una teoría de gravedad cuántica por primera vez en la historia. Es una teoría en la que puedo hacer un montón de predicciones y puedo recuperar la entropía de los agujeros negros a partir de la física estadística y puedo resolver sistemas que serían imposibles de integrar en otro. En este universo lo puedo hacer. Es muy promisorio que en este momento, como una especie de modelo de juguete, que es muy común en física, empezar por sistemas simples y después empezar a cambiarlos, es posible hacer una teoría de gravedad cuántica por primera vez en la historia. Y se dice, sí, Pero en nuestro universo la constante cosmológica es positiva. Eso hace que las cosas sean un poco más complicadas, pero son muy parecidas en muchas cosas. Los universos con constante cosmológica negativa y constante cosmológica positiva tienen sus diferencias y sus similitudes. Tienen
A ver,
muchas similitudes.
podríamos
En
decir,
particular.
en nuestro universo las vacas no son esféricas.
Exacto, es lo mismo. A escalas microscópicas se parecen mucho, porque la constante cosmológica es una corrección ultra, infrarroja, o sea, a gran escala. Se parecen mucho. Hay agujeros negros en los dos, así que si podés recuperar la entropía de los agujeros negros a partir de física estadística en uno, ¿por qué no especular con que en el otro también sería posible? Hay intentos por extender la conjetura de Maldacena a espacios de Sitter, son muy complicados porque llevan a cosas bastante más difíciles de entender, porque son espacios más difíciles de entender. Todo eso es verdad, pero dice no, da a entender que el espacio de anti-de-Sitter es radicalmente distinto al de Sitter. No es así, no es así, ni, son espacios homogéneos, máximamente simétricos los dos, a escalas microscópicas se parecen mucho, son simplemente conexos, no sé ni por dónde empezar. Son de curvatura constante, son conformally flat los dos, o sea, no es que uno sabe hacer la teoría de gravedad cuántica, una teoría rebuscadísima, pero luego en la otra teoría más sencilla no sabe cómo hacer nada. No, es un primer ejemplo donde las cosas son más sencillas y ahí funcionan muy bien. Funcionan de una manera escalofriantemente correcta, numéricamente correcta. Es más, la ADS-SFT ha llegado a la aplicación de la conjetura de Maldacena, ha llevado a resultados casi cuantitativamente sorprendentes. El cociente entre la viscosidad y la entropía por unidad de partículas, entre el shear viscosity para el plasma de quarks y gluones, algo en lo que José trabajó mucho, da un resultado que es escalofriantemente numérico muy, muy correcto. Muy, muy correcto. Bueno, ella básicamente en su video dice que no, queda mal. Es un desconocimiento de los resultados, es un desconocimiento de los resultados numéricos de los trabajos de los últimos, y ahora estamos más acá en el tiempo, los últimos 15 años. O sea, ¿verdad? O está mintiendo o es el momento en el que ella dejó de hacer investigación, no sé qué pasó, pero justamente da como ejemplo uno de los resultados más correctos de la teoría. No uno de los que da más o menos. Yo en esa parte me quedé un poco sorprendido porque Spa dice, aparte está mal llamado que sea una correspondencia holográfica, un holograma es otra cosa, es un nombre, es una analogía, se entiende lo que, o sea, yo directa, es más, después dice ADS-SFT, ¿qué es al final de cuentas? Es la relación entre teoría de gravedad en anti-de-Sitter, donde no vivimos, y una teoría CFT, que es una teoría de partículas sin gravedad. No es que lo que queríamos hacer era estudiar la gravedad, pero a ver, ¿no? Directamente no entiende cómo se aplica a DSFT. Es como una persona, en este momento se volvió una diletante. Es más, la omisión de grandes resultados de la teoría de cuerdas, como la recuperación de la entropía de Bekenstein-Hawking a partir del cálculo de teoría de cuerdas, Fosher, Strominger-Bafa, 1996-1997, es como omitir eso es se nota la falta de honestidad ahí, no solamente. En la última parte de su charla se nota que es su ignorancia, pero en la primera parte se nota su deshonestidad.
No,
Eso me.
es claro. A ver, yo estoy tentado de mostrarlo, tengo acá para compartir pantalla, pero no sé si tendría que consultar. Héctor, tú tienes abogados. Siempre digo, pues tengo, yo lo comenté, creo que en otro episodio, no me acuerdo en cuál es, que yo le invité a ella, y no estoy hablando hace 20 años, estoy hablando, acabo de mirar, 20 de octubre de 2023, o sea, menos de medio año, le invité a participar de una discusión sobre la teoría de cuerdas, en la cual la suponía a ella en el equipo de los que estaban en contra, pero mi idea era invitar que viniera ella, que viniera Carlo Rovelli, quizás si aceptaba, y traer a dos personas para, bueno, para tener un debate civilizado sobre los pro, los por qué sí, por qué no, pero civilizado, ¿no? Con este sistema Oxford en el cual cada uno presenta sus argumentos, se discute y que luego el público saque sus conclusiones. Y la respuesta de ella, que me respondió inmediatamente, y tengo el correo acá, pero no me atrevo a mostrarlo por si luego termino preso por mostrar un correo, me dice, creo que lo puedo leer, me dice que ella, que de dónde saqué yo, que ella está en contra de la teoría de cuerdas. Gracias por la invitación, no estoy seguro qué te hace pensar que yo estoy en contra de la teoría de cuerdas. Responde ella. Entonces, yo creo que está claro a tu pregunta si hay detrás honestidad intelectual. No, para mí no la hay claramente. Es una persona que tiene sus problemas personales, como los tenemos todos, pero hay gente que, no sé, que logra mantener sus problemas personales en el ámbito íntimo, ¿no? Y qué sé yo, que la gente que
Y
te quiere.
aparte, ese es un buen punto porque está plagado, el video está plagado de notas al pie, chicanas. Por ejemplo, en un momento dice, bueno, las está hablando de la supersimetría, dice, bueno, y las partículas son muy pesadas. Dice, bueno, las partículas, no los físicos que hacen teoría de cuerdas. Hace chistes así. Después, en un momento, habla de no sé, de su continuidad en la academia. Dice, bueno, no conseguí tenure, pero miren a dónde llegué o algo así. Hace un comentario. Digo, esos resentimientos no. Digo, esto tendría que ser un debate, no científico, porque no es el medio, ¿no? Ella es divulgadora, pero al menos tiene que ser honesto, tiene que ser, sobre todo una persona que, según ella, en el mismo video dice, no, yo alguna vez trabajé en esto y yo me di cuenta que esto no tenía ningún sentido. Como, se presenta ella misma como una apóstata visionaria que, a diferencia de Witten, Bafa, Strominger, Maldacena y Seiberg, se dio cuenta que por ahí no iban los tiros, ¿viste? Es de una arrogancia, un narcisismo, una falta de respeto.
Siempre he tenido la impresión de que es una persona que salió un poco resentida por no haber podido conseguir una posición en la
Sí,
academia.
y quizás es injusto,
Y
quizás la
a lo mejor
merecía.
eso, y a lo
No
mejor es
digo que no.
injusto, a lo mejor la merecía, pero eso le pasa a mucha gente. Y
Obvio, ¿no?
paralelamente encontró un filón en el mundo divulgativo, se ha dado cuenta de que eso vende. O sea, este tipo de cosas, de críticas, de polémicas que ya genera. Recuerdo cuando la montó también con la comunidad de física de partículas, que es un tema recurrente suyo también, con que los aceleradores son un desperdicio de dinero. La famosa entrevista en la cual decía que estaba acabada la física de partículas, que no había nada más que hacer. Bueno, toda una serie de cuestiones que yo creo que reflejan, o sea, que creo que no es solo contra la teoría de cuerdas, sino que ella sacude a todo lo que se menea, porque creo que ha descubierto que eso vende, que a la gente le gusta ese tipo
No
de.
debemos olvidar que busca casitos, entonces por eso tiene que buscar polémica.
Y porque también es que
Eso.
le va en ello su sustento, quiero decir que
Exacto. Sí, sobre
vive
todo
de
desde que
eso.
dejó, o sea, ya estaba hasta hace poco en el mundo académico. Entonces yo ahora creo que no tiene
No.
salario. Me imagino, entonces, bueno, se convirtió en una estrella de YouTube. Entonces, yo también vi el video porque alguien me lo mandó y claro, y ahora lamentablemente el algoritmo de YouTube cree que me interesa el contenido de Sabine, entonces me aparecen
Ay,
otros.
Dios.
Y todos los titulares de todos los videos son buscando roña, diríamos en Argentina, no todos, o sea, la entropía no es lo que piensas, es el que me aparece ahora mismo frente a mis ojos, pero luego había visto algún otro que era. La gravedad no es una fuerza, pero ¿qué quiere decir esto? Y en la carátula dice, incluso los físicos, get this wrong, no lo tienen claro o lo entienden mal. Entonces, no sé, a mí me parece sorprendente la arrogancia de digamos, bueno, o la deshonestidad en este caso de decir, mira, yo tengo que conseguir visualizaciones, así que hago lo que sea. Después,
Exacto, por
cuando me junte
monetizar,
con.
todo vale.
Claro, cuando alguien venga y me diga, oye, ¿cómo está diciendo esto? Mire, yo tengo que comer, qué sé yo, ¿qué le vamos a
Bueno,
hacer?
pero que suba los videos a OnlyFans, no
Pero es
presente
que
como.
además tiene un OnlyFans, pero es que para colmo también hace lo que sea. O sea, Francis comentó en un programa que hasta se pone a cantar. O sea, que hace lo que
No,
sea
pero
por buscar casitos.
José y yo hemos hecho cosas peores que cantar. O sea, está bien.
En
¿Qué habéis
público,
hecho? Uno lo
algo
hace
en
en un
público.
ámbito.
Eso.
O sea,
Queremos ver
está bien, ¿no?
eso en YouTube.
Queremos ver eso.
Hay que poner
Queremos
las
ver eso en
referencias.
YouTube. ¿Teníais OnlyFans? Contadme, contadme.
Bueno,
Todavía no.
esto se está yendo de madre. No sé si mejor echamos ya a Gastón aquí. Producción, llévense a este, por favor, que nos va a meter en un
Bueno,
lío.
sí.
Les mando un abrazo. Gracias por escucharme.
Un
Un
abrazo,
abrazo.
Gastón.
Chao.
Hasta la próxima.
Chao.
Chao. Bueno, pues nada, ha quedado un poco esto como un poco
Muy
interrumpido, pero
divertido.
se tenía que ir Gastón.
No, bueno, pero sí, yo creo que, o sea, a mí pasa algo parecido con Avi Loeb, aunque yo creo que Avi
Sí.
Loeb, honestamente, como científico, tiene una jerarquía muy superior a la de Sabine Kotzenfelder.
Exacto.
Pero bueno, quiero decir, pasa con gente muy capaz como Avi Loeb, que tienen esta cuestión de, no sé, de inseguridad o de que creen que el mundo, que deberían ser amos del planeta y que el mundo debería rendirles pleitesía, y como no lo hacen, se empiezan a enfadar y empiezan a estar en contra de todo. Pero yo estaba pensando mientras Gastón hablaba que si uno mira grandes físicos que han sido contemporáneos a la teoría de cuerdas y que no han trabajado en teoría de cuerdas, pero que están bastante más seguros de lo que han hecho, como Hawking, que por.
Small details or big surfaces, tight corners or odd shapes, flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Cierto, hoy se cumplen 6 años de su muerte, o Weinberg, que tampoco hizo, digamos, trabajó en teoría de cuerdas, no sé, jamás tuvieron una visión crítica de este tipo, ni mucho menos. Todo lo contrario, digamos. Hawking, es más, en los libros de divulgación intenta, bueno, a su manera, casi transmite la idea de que él hizo cosas en teoría de cuerdas, cosa que él nunca escribió un trabajo en teoría de cuerdas. Pero siempre tuvieron un enorme respeto, porque es cuestión de hablar con la gente que mencionaba Gastón y darse cuenta que son gente muy brillante, desde luego más brillante que yo, seguro, y que no es este. O sea, uno puede, esta idea de que todos hacemos teoría de cuerdas porque somos como un rebaño que va detrás, porque ahí está el dinero, ahí están las becas, y que se. Suponte que es un poco también lo que dice Liz Mollin, vale, podría valer para, no sé, para alguien promedio como puedo ser yo, ¿no? Pero para los líderes del campo, van a inmolarse, o sea, si ellos son gente que entiende, o sea, creo que pocas dudas caben a nadie de que Maldacena es un tipo absolutamente genial y que es un físico del, si no el uno, o sea, está en la élite del pensamiento, lo cual no quiere decir que no puede estar equivocado. Pero digo, es impensable que Maldacena decida dilapidar su vida tirándola en una teoría que él sabe que está mal y que los argumentos de Sabine, que son, como decía Gastón, argumentos que muchos muy viejos, muy conocidos, que nadie. Hay críticas mucho mejores para hacer la teoría de cuerdas, en todo caso, que estos. Y sin embargo, uno toma la decisión de, bueno, pues vale la pena o no seguir trabajando en esto. Bueno, mucha de la gente, ya hablemos de los líderes de este campo, toma la decisión de seguir trabajando en esto y no porque lo necesiten. O sea, no necesitan ni dinero, ni. No sé exactamente qué es lo que cree que Sabine que necesitan. Entonces, yo creo que, la gente cuando está resentida saca lo peor de sí a flote, y para colmo, cuando le sumó esta la necesidad de generar visualizaciones en YouTube, bueno, chau, tienes el cóctel explosivo que lleva al desastre, ¿no? Porque tienes una persona que está enfadada y que además de repente encuentra que su enfado es lucrativo, ¿no?
Sí.
Listo. Entonces yo creo que no deberíamos dedicarle. O sea, sin duda, yo creo que ya ha ganado, la propongo ya como candidata al sí. Ruido 2024, y punto. Y uno debería dejarla de lado, ya no es una persona, es una comentarista, o sea, así como está el Chiringuito, ¿no? Estos programas que se nutren de la discusión, de cabrear a la gente, que eso, ella se dedica a eso ahora.
Es que por desgracia no es la única, o sea, últimamente proliferan cuentas de divulgación que se dedican a contar mentiras, literalmente, y es brutal, es brutal, y todo por generar visitas, generar seguidores y monetizar. Entonces, claro, muchas son de wow, algo alucinante, algo ha pasado, tal y cual. Y incluso algunos de ellos tienen la poca vergüenza de que te ponen el Doomsday Paper de que supuestamente han sacado la noticia falsa, pero no te ponen el enlace al paper. ¿Por qué? Porque saben que la gente se lo va a creer, al ver el Doomsday ahí, se lo va a creer y no va a mirar. Si tú miras ese Doomsday, buscas el paper y te lo lees, dice algo completamente contrario a lo que están publicando. Y te encuentras gente así. O sea, yo veo que eso es vergonzoso. O sea, ya, una cosa es que divulgues, que te puedas equivocar, vale, sí, pero hacerlo mal adrede, a mí eso ya me parece aberrante.
Sí, sí.
Es una tentación. Me contaba, tengo un amigo que se dedica a otro campo, pero que también tiene actividad, digamos, en las redes, y que es un tipo buenísimo, y que una vez contando algo en un vídeo que subió, bueno, cometió un error. Claro, de repente ve al cabo de una semana que ese era su vídeo más visto de la historia. ¿Por qué? Porque hubo gente que pilló el error, y entonces los comentarios era, pero tío, tú no entiendes nada, no ves que tal cosa, Y entonces el algoritmo interpreta que el vídeo es exitoso porque genera muchos comentarios y entonces el vídeo sube como la espuma. Y él me dijo, es tremendo porque la tentación que te da de meter un gazapo, a propósito, para que la gente te haga el comentario, una tontería, ¿no? Un gazapo que sea que no comprometa tu prestigio, o sea, simplemente decir mal un nombre, cualquier cosa que haga que la gente que es muy, hay muchos haters en el mundo y que digan, no sé, imagínate, que pronuncias mal, dices Einstein, ¿no? Pronuncio mal el apellido. Entonces abajo en el video de YouTube todo el mundo, que se dice Einstein, que no entiende, que, y te empiezan a insultar, pero ¿qué más da? YouTube interpreta que habrás dicho algo interesante porque hay un montón de gente comentando tu video. Es un poco patético.
Es
Espero que la
como.
inteligencia artificial en particular resuelva este tipo de cosas
Es.
de algún modo y que distinga
Ojalá.
entre.
Es
Es muy
como en
complicado.
el mundo académico las citas, ¿no? Que a veces se cita mucho un paper equivocado
Está
porque
mal, claro.
mucha gente lo critica o porque genera polémica y unos para apoyar lo que dice y otros para criticar lo que dice lo citan, con lo cual tiene el doble de lo que tendría de forma normal, ¿no? Pero a mí de toda esta discusión lo que me genera desasosiego es que no es tanto que alguien aproveche para lucrarse el hecho de que la polémica venda y el difundir ese rencor y ese resentimiento que eso venda, sino que me preocupa más el problema de fondo, que es que eso venda. O sea, más que el que alguien se aproveche,
Sí.
el hecho de que eso venda, ¿no? O sea, me resulta triste, me resulta frustrante que como sociedad nos resulten más interesantes ver vídeos de alguien poniendo a parir a todo el mundo que alguien diciendo, miren esto tan maravilloso que ha hecho alguien, ¿no? Entonces, pero creo que es
Claro,
así.
no es el debate el que vende, ¿eh? Porque si ella quisiera hacer un debate, de hecho yo le ofrecí, es que yo, digamos, perdón que insiste en esto, le ofrecí venir a debatir aquí y
Sí.
además le aclaré, o sea, mi correo, que puedo compartir aunque sea con el equipo de Coffee Break, mi correo fue totalmente respetuoso diciéndole, aclarándole que no va a venir aquí
Sí,
a
una
encontrarse con el
encerrona,
cliente. Claro, no es una encerrona, la idea es dos personas que defiendan a la teoría de cuerdas con buenos argumentos, dos personas que no, que la ataquen y organizar un poco esa discusión para tener algo que luego sirva a otros, que puedan escuchar los argumentos. Por ejemplo, la contestación al video de ella. Pero claro, no hay contestación a su video porque si Gastón graba una contestación, pues hay que competir con el millón de seguidores que tiene Sabine Hossenfelder. Entonces te va a matar, te va a arrollar por popularidad.
Sí.
Pero la popularidad la ha generado porque la gente tiene morbo y le gusta ver a una persona que hable en el tono en el que ella habla.
Es justo lo que estoy diciendo, o sea, no digo que venda el debate, ojalá vendiera el debate, pero es que lo que vende es el combate, aquí es a lo que voy.
Sí.
Y más todavía ese no sé, esa bilis, ¿no? Que se transmite a veces en algunas. Bueno, la verdad que todo esto encaja muy bien. Al final nos hemos extendido con toda la parte de ruido del programa y se nos va a quedar un poco en eso. Ya para el próximo haremos uno más con señal. Pero hay ese elemento de común en todo esto que hemos estado hablando, ¿no? De lo cautivador que nos resulta colectivamente, no sé, estas discusiones acaloradas y apasionadas en el mal sentido, por encima de lo que debería ser un debate científico que debería ser desapasionado y sosegado, ¿no? Bueno, de hecho, José, como terminamos el tema de Loeb, creo que cuando tú te estabas conectando algo así, porque queríamos aprovechar a Francis que estaba, no sé si quieres aprovechar y comentar algo también sobre eso, no sé si llegaste a escuchar algo de lo que hablamos, pero
Voy a
vamos,
escuchar
te
la
invito
parte
a.
final, pero bueno, no, o sea, no lo escuché todo, así que no tengo mucho para comentar. O sea, lo empecé a escuchar cuando estabas comentando algo, entiendo que era una carta que él escribió.
Bueno, él respondió en su blog
Bueno,
a este.
empecé a escuchar ahí. No, me parece increíble. O sea, es que, repito, me parece increíble que una persona de su estatura científica se comporte así. Y que además es una bola de nieve, ¿no? Porque eso es algo que te invita, o sea, no, es como una adicción. Es triste, pero es como una adicción. Y uno puede ser brillante y adicto, como bien sabemos. Entonces, la persona que se ha vuelto adicta a generar atención, entonces no puede estar tranquilo si haciendo ciencia normal ahora mismo. ¿Por qué no? Pues la ciencia normal, por muy brillante que seas, pues tienes un momento que tienes una buena idea y luego tienes 3 años en los cuales pues, tienes ideas comunes y no pasa nada excitante, digamos. Entonces él necesita estar en en el foco permanentemente. Y entonces es, bueno, o sea, lo sabemos, yo no veo la televisión, pero sé que lo que construye el grueso del contenido de la televisión es eso. Gente que necesita estar en el foco y entonces...
Bueno, empezamos ese bloque justamente con la sorpresa de poner lo que un oyente nos envió, un programa de la emisora de Radio Nacional de Radio Clásica, Radio 3, la emisora que está dando música clásica 24 horas, pues que hablaban de Avi Loeb. Y decía este oyente, Dios mío, es que hasta en la emisora de música clásica me aparece Avi Loeb. Y bueno, y así es, ¿no? Una cosa olvidé comentar sobre ese tema, me estoy acordando ahora que, aparte de lo del camión, o sea, este estudio que se presentó en la conferencia, además de un poco descartar la señal sísmica que ellos asociaban al meteoro y decir que eso era pues un camión, ambulancia, lo que sea, algún vehículo pesado yendo hacia el hospital y volviendo, sí que decían que eran capaces con las estaciones de infrasonido, en vez de usar una sola estación con 6 estaciones, las 3 sísmicas y las 3 de infrasonidos, con las 3 de infrasonidos sí que localizaban el meteoro y lo ubicaban con una incertidumbre muy grande, la elipse de incertidumbre es enorme, pero la región de mayor probabilidad le salía a 170 kilómetros de donde ellos decían, Sirach y Loeb, y donde habían estado buscando con el barco. Así que la conclusión que sacaban es que al final, nos derivamos un poco con el tema de la movida, la controversia, la agria polémica, pero al final lo que concluía este estudio es que probablemente esas microesférulas es imposible que sean de ese objeto porque no están buscando el sitio correcto. Para empezar, no se sabe dónde hay que buscar, pero a ellos les sale un sitio a 170 kilómetros de distancia. O sea, que lo mismo hay que hacer muchas más expediciones con el barco. Tendremos que poner la musiquita de vacaciones en el mar.
Sí. Yo sigo diciendo, José, si te quieres venir, vamos a irnos a la isla de Manu y vamos a probar camiones. Mientras nos tomamos una copiña en la playa.
Es que quiero hacer un experimento para caracterizar la señal sísmica de diferentes tipos de camiones.
Claro, reproducir el experimento, obtener la misma señal y ver el tipo de vehículo que lo ha...
Sí, está bueno. Está bueno. Segundo, bueno, el jefe acá lo tenemos, supongo que Coffee Break...
Yo pongo la financiación de mi bolsillo, vamos. Esto...
Vamos, buscamos un patrocinador, mira, nos vamos a ir a investigar.
Es más, en un avión propio que diga Coffee Break con el logo de Coffee Break y que nos pase a buscar a cada uno por su...
Sí.
Su ciudad.
dice Ana Ramos, no, que se te pega la música. A mí se me pega mucho la música esa.
A mí se me pega la de vacaciones en el mar, sí. Y luego te tiras una semana ahí con
el... Horror, me taladra el cerebro. No sé, algo me debió pasar de pequeño con esa serie. Y luego hay otra cosa, en el artículo de Nature también salen declaraciones de investigadores y sale precisamente Steve Desch, pues un poco, en fin, hurgando, ¿no? Metiendo el dedo en la llaga, diciendo que ellos tienen claro que esa composición BLAU de las microesférulas es de otro meteorito que cayó hace 700.000 años en no sé dónde, en una región muy rica en ese tipo de minerales y que los dejó tal. Pero luego salen otras declaraciones de otros dos investigadores diciendo que probablemente no, que eso es una majadería porque no puede haber sido... Entonces, a ver, que ni siquiera... que está como muy enconado la polémica esta que hay y que convendría que se dieran más papers bien escritos, con buena información científica y menos tanta, no sé, tanta movida alternativa, sobre todo en el foro público, digamos, ¿no? Y tratar de tener un debate un poco más científico sobre todo esto y a ver si se aclaran las cosas.
Claro, pero si tú eres una persona como lo y sales corriendo con... Bueno, corriendo, quiero decir, te vas, te haces un viaje en barco, o sea, todo el tiempo que perdió en esta empresa, detrás de un espejismo que Gastón calificaría con no sé cuántos unicornios, siendo un científico de prestigio, o sea, sabiendo que estás básicamente, la probabilidad de que eso acabe bien es cercana a cero, Bueno, pues tienes que, si eres honesto, tienes que estar dispuesto a decir, mira, yo me la juego y lo más probable es que vuelva y diga, mira, disculpa, digamos, disculpa de haber gastado mis fondos del grant en esto, pero bueno, tuve una intuición, ya sé que la intuición no debería ser, no debería gobernar, pero bueno, qué sé yo. El premio en caso de encontrarlo hubiera sido, en caso de que hubiera sido positivo el resultado, pues sería muy grande, entonces valió la pena. Pero yo creo que por personalidad parece bastante claro que es una persona que no va a hacer eso, o sea, que él va a encontrar lo que vaya a buscar, lo va a encontrar, porque ya estaba, ese encuentro ya estaba escrito en la bitácora en el momento que
Sí.
salió del puerto.
Bueno, ya tenía reservadas las pantallas de Times Square. Eso lo comentamos en su momento, ¿no? Él lo ponía en su blog el día que zarpaba la expedición. Les dijo a los tripulantes que ya tenía reservadas las pantallas en Times Square por si tenía que hacer un anuncio al mundo. Un anuncio al mundo era el hallazgo de tecnología extraterrestre, obviamente. Bueno, que nada, pasamos de tema si les parece y vamos a ir un poquito más rápido y yo creo que dejaremos algunas cosas para la semana que viene. Sara, si quieres hablarnos de esta nueva herramienta de inteligencia artificial para ayudar en el diagnóstico de tumores cerebrales. Es algo así,
Sí, la
¿no?
verdad es
Entiendo.
que exacto. Han desarrollado científicos del investigadores del Vall d'Hebron, del Instituto de Oncología de este hospital, junto con radiólogos del Hospital Universitario de Bellvitge y radiólogos de varios centros, además, un software que usa una red neuronal convolucional para detectar tres tipos de tumores, ¿vale? Los tres tipos son glioblastoma multiforme, linfoma primario del sistema nervioso y metástasis cerebrales de tumores sólidos, ¿vale? Estos tres. Entonces, el estudio lo han hecho con unos 400 imágenes etiquetadas por radiólogos, por eso son, la verdad es que es una pasada porque prácticamente todos los que participan en el estudio son expertos en el campo de la radiología, ¿no? Estamos hablando de imágenes de resonancia magnética, que esto tiene una peculiaridad, es que no tienes una red convolucional que esté analizando imágenes 2D como fotos, sino que la resonancia magnética te devuelve una imagen en 3D. Es tridimensional. ¿Y cómo lo medimos? Aquí no tenemos píxeles, sino cubos. Y cada cubo de esto lo llamamos voxeles. Entonces, ¿qué hace? Nuestra red convolucional va ti, 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 recorriendo todo y analizando cada voxel, cada píxel 3D, ¿vale? Cada cubito. Ti, 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 y según eso es lo que va encontrando, digo, va etiquetando y va generando una etiqueta. Entonces, esto, lo de analizar imágenes cerebrales, es algo que se lleva haciendo un tiempo. Hay mucha gente que lo está haciendo, no solo para tumores. Yo, por ejemplo, estuve desarrollando un sistema para lesiones cerebrales. ¿Por qué? ¿Por qué se hace esto? Porque, sobre todo en el caso de los tumores, cuando haces la resonancia magnética es muy difícil verlos bien, es muy difícil diferenciarlos. Entonces, al final tienes que acabar biopsiando, o sea, abriendo. Y al ser algo muy invasivo, pues se están buscando métodos que sean alternativos a estas técnicas tan invasivas. Evitar abrir la cabeza a la gente, ¿vale? Entonces, por este tema es bastante importante y crítico por eso. Pero además es que tenemos un problema añadido. Y es que es algo, el análisis de imágenes de resonancia magnética es algo que es muy lento, muy complicado. Y, por ejemplo, una persona recién, un médico que está empezando a analizar este tipo, a etiquetar este tipo de imágenes, tiene una tasa de aciertos de un 40%. O si podéis imaginar, mientras que un radiólogo experto llega a un 80%, ¿vale? Este software que han desarrollado alcanza un 75%. Lo han probado, la verdad es que es interesante, hay cosas que a lo mejor no nos pueden chocar cuando leemos el paper, por ejemplo. La han entrenado, tenían 400 resonancias, ¿vale? De pacientes etiquetadas, de las cuales han tenido que descartar unas poquitas. Bueno, realmente tenían 629, de las cuales han quitado bastante. Se han quedado con 568 pacientes, de los cuales 440 son las resonancias con las que se han quedado. Para entrenar el sistema han cogido 40 imágenes. Y me vas a decir, ¿cómo? Esas poquitas de todas las que tienen. Y el resto lo han dedicado a test y validación. Y me dirás, me vais a decir, Sara, no me cuadra. Normalmente tú siempre dices que usemos un 80% para entrenamiento y el resto para test y validación. Efectivamente, pero es que al ser imágenes tan grandes, lo que la resonancia magnética, lo que ellos consideran es que como tienen tantísima cantidad de información en una sola imagen, esas 40, aparte de que es muy costoso entrenar una red neuronal con resonancias magnéticas, tarda muchísimo, pues en una misma imagen digamos que tienes información suficiente para entrenar. Entonces, esto en este campo se suelen usar poquitas, ¿vale? No necesitas tanta cantidad como si estuviéramos analizando imágenes. Si bien yo hubiera preferido que hubieran usado más, sí, pero yo creo que el tema de usar 40 es porque la cosa se alarga mucho. Yo usé en el estudio, en mi trabajo de fin de máster, usé unas 100, 70 para entrenar y tardaba una semana, para que os hagáis una idea, ¿no?, en entrenar el modelo. Entonces, con los medios que se tienen, os digo, son imágenes muy pesadas y cuesta. Entonces, lo han entrenado y se han dado cuenta de un detalle, ¿vale? Ellos usan imágenes potenciadas en T2, porque igual, aquí hay que explicar muchas cosas. La resonancia magnética no se ve bien. Entonces, ¿qué se hace? Se potencian las imágenes. Tienes distintas partes en T1, en T2 y en FLIR. Entonces, estas técnicas lo que hacen es que potencian de diferente forma, que aparezca solo el tejido de tu cerebro y eliminan los líquidos, eliminan la sangre, ¿sabes? Todo eso fuera. Entonces, estos han entrenado con una. Todas las resonancias magnéticas son de una sola máquina, ¿vale? Esto es importante. Y potenciadas en T1. En T1, no, en T2, perdonad. Entonces, eso es una limitación, pero bueno, ellos lo han hecho. Entonces, su modelo en estos tipos de tumores analizados de forma individual obtenían unas tasas de accuracy, de lo que es precisión, muy elevadas. O sea, un 80, un 90. Iban muy bien. Pero solo usando casos de pacientes normales. ¿Qué pasa? Que cuando unieron todos a segmentar los tres tipos de tumores y que los marcara, ya eso bajaba un poquito a precisión y dijeron, vale, pero ¿qué pasa si yo entreno mi red neuronal con algo más cercano a la realidad? Porque una persona puede tener tumores, sí, pero una persona puede tener lesiones en el cerebro, pues bien provocadas por una esclerosis múltiple, bien provocadas por un Parkinson, bien provocadas por miles de cosas. Entonces, en cuanto la metieron a entrenar, digo, a entrenar, a probar, aparte de validación, cuando le metieron imágenes de gente con lesiones, especialmente personas con esclerosis múltiple, esa tasa bajó a un 75%, que ya, hablando de tratamiento de resonancia magnética, se encuentra en un valor bastante majete. Si bien hemos dicho que un experto ronda el 80, pero aún así, en temas de inteligencia artificial, se considera muy bueno a partir del 90%. O sea, esto es un poquito. Hay que seguir mejorando la técnica. Puede ser un ayudante, pero necesita mejoras. Si bien es un avance muy bueno, es un avance muy positivo. Y además es que me ha gustado el paper mucho porque es un paper muy sensato a la hora de exponer sus cosas y además son muy honestos. Hablan muy, muy claro de las limitaciones de esto, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos, hablamos siempre de los sesgos de inteligencia artificial. Esos sesgos los podemos meter nosotros de forma intencionada, no intencionada, o simplemente porque no tenemos técnica o no tenemos dinero para avanzar. Entonces, en este caso está sesgado porque solo han usado un tipo de máquina para este modelo. Entonces, sí que lo que puede pasarnos es no vale para todos los hospitales. Tenemos un problema con las imágenes de resonancia magnética, que es, hay muchos tipos de máquinas de diferentes calidades, y cuando tú desarrollas un modelo de inteligencia artificial y lo pruebas lo has entrenado con las imágenes de una máquina, imaginaos, en mi caso yo lo entrené con una máquina Philips. En cuanto le metes una máquina de otra marca, le hice validación con una de General Electric y el sistema fracasó. O sea, la tasa de accuracy bajó estrepitosamente. ¿Por qué? Por la calidad de la imagen. O simplemente si le metes, lo has entrenado con imágenes potenciadas en T2 y le metes una imagen FLIR, ahí tu sistema no vale. Entonces, hay que hacer, que es muy complicado, es obtener más imágenes que te las etiqueten, que es un trabajo que me tarda muchísimo, un trabajo titánico, y poder entrenar. Entonces, el problema que hay en el tema de la medicina, de las imágenes de resonancia magnética que arrastra este trabajo, es ese. No tenemos la suficiente cantidad de imágenes para procesar, para entrenar, porque trabajas con lo que puedes. Falta un repositorio común que podamos usar todos. Un repositorio común bien etiquetado y que te diga, esto es un tumor, esto es una lesión, esto es un infarto cerebral. Entonces, todo eso es algo que necesitamos. Pero aún así, el trabajo de esta gente es prometedor. Ahora mismo están probando este modelo, entrenándolo con otro tipo de tumores y otro tipo de problemas. Y la verdad es que yo creo que estas cosas nos deberían alegrar, porque sí que muestran un poco que la inteligencia artificial está muy bien para diagnóstico médico y puede ser prometedora, puede ser algo, una buena herramienta que nos ayude. Siempre sí que está un poco, estamos empezando en esta técnica, pero por ejemplo, en diagnóstico de tumores en otras zonas del cuerpo, el cerebro es complicado, en otras zonas del cuerpo acierta bastante. No debemos olvidar, por ejemplo, nuestro compañero Carlos Wüstendorf está detectando tumores sólidos en personas humanas. Entonces, y además con una precisión maravillosa, empleando otro tipo de redes neuronales, como son las QNET, pero la verdad es que es otro abordaje diferente. Y esa es otra cosa que quería puntualizar de ese trabajo, y es, yo no había visto antes a alguien usar, es muy raro ver trabajos que en este tipo de imágenes o para segmentar te usan una red convolucional pura. Normalmente usamos las UNED, que la primera parte te detecta, la segunda parte te va coloreando, te va etiquetando. Entonces también eso lo hace interesante, ¿no? Se han atrevido con un abordaje un poco diferente. Y yo creo que es bueno tener distintas técnicas, probarlas y ver un poco qué conseguimos y cómo avanzar, ¿no? También otro punto bueno es que el software desarrollado está publicado de forma pública. Entonces todo el mundo puede acceder, se puede probar. O sea, es algo que también está bastante bien.
Estupendo.
No sé,
Pues
si
genial.
queréis hablar, aportar algo, hacer un poco de tertulia o algo, que jolín, menudo monólogo me he marcado.
Yo, por mi parte, creo que lo has explicado muy clarito. No sé si José tendrá algún comentario o algo.
No.
También es que nos vamos quedando sin tiempo, así que vamos a ir
Sí,
aquí
pero
rapidito.
muy menores, o sea, uno es que lo que decías del repositorio. Bueno, obviamente esto es algo de tal interés público que, bueno, me parece que si este tipo de trabajo se convierte en suficientemente prometedores, me parece que va va a sobrar fuentes de financiamiento para hacer un repositorio, ¿no? Pues son, en fin, se le pueden salvar la vida a muchas personas. No, te quería preguntar, pero no sé si esto lo explicaste bien o si es una tontería o si
Cuenta,
no
cuenta,
presté
cuenta.
suficiente atención. Cuando se dice el porcentaje de éxito, tú, digamos, analizas un montón de imágenes y entonces el sistema te dice, no sé, suponte que en el 100% de los que tenían un tumor detectó 80% y 20 te dijo que no tenía, entonces tú dirías que tiene un 80%. Pero también se mide, me imagino, el porcentaje de éxito en el no, en el diagnóstico de no. Y eso es, supongo que es otro número. Digo, porque en este caso que
Es la mejor pregunta que podían hacer. O sea, es muy, muy buena pregunta. O sea,
claro.
maravillosa. A ver, sí, para abordar, para analizar el desempeño de estos bichos, lo que hacemos es una tabla. La matriz de. A ver, porque yo siempre me equivoco, la llamo la matriz se llama matriz de confusión, ¿vale?
Okay.
¿Por qué? Porque buscamos ver cuándo se confunde. Yo la suelo confundir el nombre y le cambio por matriz de indeterminación y no, no, confusión. Entonces, esa tabla es una tabla que, dependiendo de cuántas variables tengas, imagínate que tú detectases solo un tumor, entonces tendrías solo dos valores, verdadero o falso, ¿vale? Entonces tendrías una tabla de 2x2. Entonces, aquí tendrías verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, falso, ¿vale? Entonces, tú vas anotando cuando tú pones a prueba la red neuronal, lo que te hace el programa es te va anotando cuando falla y cuando detecta verdaderos positivos, verdaderos negativos, falsos positivos y falsos negativos. Entonces, tú te quedas con que esa diagonal tiene que ser lo más cercana al total de tu conjunto. Y la otra diagonal, ya de los falsos, debe ser lo más cercana a cero posible. Entonces, para el accuracy tú divides la tasa de verdaderos positivos, por ejemplo, entre la tasa de verdaderos positivos y falsos negativos. Hacen distintos cálculos para determinar la bondad del. O sea, tú al final lo que estás es evaluando la bondad. Entonces, tienes que dividir los verdaderos negativos, por ejemplo, entre los falsos negativos, falso positivo y tal, entonces haces cálculos. Ya te digo que normalmente es verdaderos positivos entre verdaderos. ¿Cómo era? Ah, joder, es que claro, como me lo da calculado, eso ya yo ya lo omito, pero suele ser true positive entre false positive y false negative, algo así. Entonces, se hace así. Evaluamos la tabla. Jugamos con los campos de la tabla.
Claro. Sí, digo, porque aquí es particularmente importante que no haya
Exacto.
falsos positivos. Digo, aquí
Claro,
lo que quiero
tenemos.
evitar es la cirugía, pero siempre está la opción de hacer la cirugía, que obviamente es mucho más riesgosa, traumática y demás. Si uno pudiera simplemente eso, no saber que cuando, bueno, que una persona no hace falta abrirle la cabeza, pues sería.
También tiene su peligro el falso negativo, que una persona tenga un tumor le diga, no, está usted bien, váyase para casa. O sea que.
Bueno, pero el falso negativo te puede decir, hagamos más pruebas.
Espera, antes de meter la pata, el accuracy, para que os hagáis una idea, es true positive más true negative entre true positive, false positive, true negative entre el total. ¿Vale? Y la sensibilidad es true positive entre lo que es verdaderos positivos, entre verdaderos positivos y falsos negativos. Eso es sensibilidad. Especificidad, verdaderos negativos entre verdaderos negativos más falsos positivos. Para que veáis un poco el tema de las matrices estas de confusión.
Okay.
O sea, lo que tenemos es la tabla y vamos ahí moviéndonos por ella.
Pues vamos nosotros moviéndonos también por el programa y vamos a ver si tenemos preguntas por aquí.
Espero no haber causado mucha confusión.
Siempre todas estas técnicas tienen eso, considerar la especificidad, la accuracy, que siempre hay que, como con las vacunas, ¿no? También se hablaba del accuracy, especificidad, los medicamentos en general. Bueno, vamos a ver algunas preguntillas por ahí que estamos viendo en el chat. Ya saben que llegado este momento del programa, pues les invitamos a que planteen preguntas y a ver si hay alguna que sabemos la respuesta. A veces no y nos quedamos todos con la duda, pero a lo mejor sí podemos colaborar con algo. Por cierto, les recuerdo que la semana que viene no estoy seguro de si habrá directo en YouTube o si será la misma hora. Esto tenemos que hablarlo internamente, a ver si a lo mejor hay que cambiar el horario del programa, pero ya les avisaremos por redes sociales. Así que antes estén atentos a nuestras redes sociales, que ya les avisaremos sobre, pues eso, si hay directo en YouTube y a qué hora sería, si es la habitual o no. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, estoy viendo aquí Cristina Hernández García pregunta lo siguiente, dice: al bajar la densidad energética en el cosmos, expansión y corrimiento al rojo, ¿no debería circular el tiempo medio cercano en el cosmos más rápido que el lejano, afectando a varias observaciones? Yo creo que se refiere a que al ver el universo lejano lo vemos, al mirar más lejos vemos una fase más temprana del universo en el que era más homogéneo, y quizás al haber una densidad mayor, porque luego la expansión hace que la densidad disminuya, pues que al haber una densidad mayor el tiempo correría más lento y eso tendría un efecto observacional. Creo que se refiere a eso. No sé qué opinan ustedes. Yo diría que no, porque si la densidad es más alta pero es homogénea, eso no induce curvatura. O sea, un universo con una densidad constante es plano. Y entonces, al ser plano, no tienes una dilatación temporal. Entiendo que se refiere a la dilatación temporal que produce la curvatura del espacio-tiempo, ¿no? Como en las inmediaciones de un objeto masivo. Pasa que ahí es diferente. Cuando estás cerca de un agujero negro o de una estrella de neutrones, ahí sí que el tiempo va más despacio, porque tienes un objeto compacto, algo comprimido, muy denso, en un entorno vacío. Entonces hay una curvatura fuerte del espacio-tiempo. Pero en un universo más denso es una densidad constante, por lo tanto el espacio es bastante plano. No sé. ¿Están de acuerdo o no? ¿Qué opinan?
Sí, a ver, la expansión del universo. A ver, yo creo que acá hay que separar lo que uno hace cuando uno trata este problema, básicamente porque es muy difícil hacer otra cosa, que es esta hipótesis de principio cosmológico, de universo homogéneo y isótropo, en la cual la expansión del universo es un factor simplemente que va adelante. O sea, el universo, la cosmología es básicamente un universo idéntico a sí mismo siempre, solamente que hay un factor adelante que va creciendo como el tamaño. Entonces ahí no veo cómo este tipo de efectos podrían ocurrir. Claro, en la realidad obviamente eso no es así, hay sobredensidades que van generando estructura, pero igual me estaba preguntando cómo uno podría, si uno puede medir algo así, ¿no? Si supongamos que el tiempo, que uno afirmara que el tiempo transcurría a otro ritmo en algún momento pasado de la historia del universo, ¿cómo lo podrías medir? Lo que uno puede medir es la distancia física a puntos lejanos en el cielo.
Bueno, lo más obvio sería que tendrías un corrimiento al rojo gravitatorio. Tendrías un corrimiento al rojo debido a dilatación temporal. Pero para eso tendría que haber una dilatación temporal gravitatoria.
Bueno, hay un corrimiento al rojo. Desde luego que lo hay, porque el universo se expande. O sea, en el viaje de la luz,
pero ese es otro, ese es debido a la expansión del universo, ¿no? Yo entiendo que a lo que se refiere ella es si el tiempo transcurriera más despacio al ver nosotros más lejos, y eso sería un desplazamiento al rojo adicional, entiendo yo, debido a esa diferencia de tiempo. Pero vamos, yo creo que no la habría, porque es una densidad homogénea, no es como las inmediaciones de un objeto masivo, ¿no? Bueno.
Sí.
¿Qué más? Por ejemplo, Esta puede ser interesante. Pregunta Henry Orozco: ¿cómo se demuestra una dimensión física que nuestros sentidos no ven y que difieren a las matemáticas? No sé qué quiere decir con que difieren a las matemáticas, pero lo de la posibilidad de ver dimensiones extra, hemos comentado a veces que hay una forma muy bonita, o sea, se pueden hacer, uno podría pensar en observaciones que podrían revelar la presencia de dimensiones extra. Y una muy interesante la comentamos cuando el caso de la kilonova, en la cual se midió la onda gravitacional producida por la fusión de dos estrellas de neutrones y además también la contrapartida óptica. Vimos los rayos gamma que se propagaban más o menos a la misma velocidad, pero también vimos que ambas tenían, porque se podía calibrar una a partir de la otra, se podía calibrar la distancia y entonces se podría calibrar, conociendo las masas también de los objetos, cómo había decaído la radiación que nos había llegado. Y se concluía que tanto la luz como la radiación gravitacional disminuía con el cuadrado de la distancia. Y eso implica la ley del cuadrado de la distancia es una consecuencia de que esa onda se propaga isótropamente por un medio tridimensional, ¿no? Hay una cuando la luz sale de una estrella, se propaga como una esfera. Una esfera tiene una superficie que va con el radio al cuadrado, porque es una esfera en tres dimensiones. Si fuera en otras dimensiones, pues en cuatro dimensiones sería el radio al cubo, etcétera, ¿no? Entonces, el hecho de que esas ondas se propaguen con una ley de la inversa del cuadrado de la distancia implica que se propagan por un universo de tres dimensiones. Si hubiera otras dimensiones, la gravedad, que por lo menos que la gravedad pudiera explorar, la gravedad también se propagaría y habría una dilución mayor porque la gravedad... las ondas gravitacionales tendrían que explorar también esas otras dimensiones. Lo que pasa es que, claro, esto no sirve para las dimensiones extra, por ejemplo, de la teoría de cuerdas, porque las escalas que puedes explorar con estas ondas gravitacionales son escalas del orden de la longitud de onda de esa onda. Entonces creo que con esas observaciones se podían descartar dimensiones extra con tamaños superiores a decenas de kilómetros o algo así. O sea que nuestro universo de decenas de kilómetros para arriba tiene tres dimensiones espaciales. Esa es la conclusión. Pero el poder llegar a esa conclusión, o sea, me parece un logro del intelecto humano tan brutal, o sea, que podamos decir que nuestro universo tiene ese es el número de dimensiones, que no hay otras que nosotros no vemos, que me parece totalmente alucinante, ¿no?
Sí, que no hay dimensiones extra de 10 kilómetros, pero yo diría que a ojo, más o menos.
Ya, las podríamos ver, ¿no? Sí, pero bueno, siempre está la cosa de que nosotros no podamos percibir, por la razón que sea, ¿no? Bueno.
Claro, no, pero efectivamente la ley de 1 partido por r cuadrado, está en la base de la historia de la ciencia, porque la ley de la gravitación de Newton y la ley de Coulomb, ambas tienen esa potencia que solamente tiene sentido en cuatro dimensiones, por las razones que decías tú, porque es la forma en la que crecen las esferas, digamos, crecen como R cuadrado. De todos modos, cuando el LHC se diseñó, y el experimento Atlas del LHC tenía, digamos, otra, en principio estaba destinado a poder ver si había dimensiones extra, por lo menos de una de las maneras que también se puede ver, que es si se diluye en parte, digamos, si parte de la energía fluye, se va por la dimensión, una dimensión adicional. ¿Por qué? Porque se pensaba que la escala a la cual de energías del LHC, con un poquito de suerte, que eso lo comenta también Sabine, por cierto, y lo comenta de una manera que yo creo que también desleal, aunque tiene un punto que yo creo que sociológicamente interesante, y es que cuando hubo una serie de trabajos de Nimar, Kani Ahmed y Lisa Randall en la fin de los 90, que pusieron sobre la mesa el debate de que podía haber dimensiones extra no tan pequeñas, digamos, como la teoría de cuerdas estaba considerando hasta ese momento. Lo cual, vinieron juntos a ese debate la posibilidad de que la teoría de cuerdas no tuviera, digamos, tuviera influencia en escalas de energía mucho más bajas que las que la gente estaba considerando en ese momento. Entonces, claro, al mismo tiempo se estaba construyendo el LHC, entonces mira si tenemos la enorme fortuna de que justo a esta escala de energías veamos efectos de cuerderiles. Yo creo que hubo una claro, como el acelerador tarda años en construirse, hubo una especie de ilusión creciente que acabó en una desilusión, porque bueno, pues no se logró medir absolutamente nada de lo que se esperaba medir, pero creo que la ilusión no estaba muy justificada. La ilusión venía de bueno, mira, o sea, uno hace un acelerador cada 40 años, pues qué fantástico sería que en mi vida ocurra lo mismo que cuando Héctor, tú te ilusionas con que se encuentre en tu vida, en vida tuya, vida fuera de la Tierra. No hay nada que justifique esa ilusión en principio, pero bueno, sí, tú lo desearías. Entonces, claro, en Atlas en particular se hicieron, había una medición muy precisa de la energía de todas las partículas producidas para intentar detectar la pérdida de energía que podría provenir de algún tipo de partícula que se va por dimensiones extra, o la creación de agujeros negros microscópicos que se van por dimensiones extra, etcétera, etcétera. Y eso, el resultado es compatible con cero. Pero claro, al final, si el tamaño de la dimensión extra es más pequeño, al final tú necesitas, ahí la energía que necesitas para explorar esa dimensión extra es inversamente proporcional al tamaño de la dimensión extra. Entonces, digamos, del LHC hasta las escalas en las cuales originalmente se pensó que la teoría de cuerdas probablemente podría tener algo para decir, hay un montón de órdenes de magnitud que podrían, por ideas modernas, bajar, pero bueno, o no, digamos. Igual quiero aclarar que, porque la pregunta venía con el tema de percepción o de sentido, no me acuerdo cómo estaba en la pregunta. Recordemos que.
Sí, que nuestros sentidos no ven, sí.
Claro, recordemos que nuestros sentidos son el peor aparato, instrumento, son fantásticos para la vida humana y abogo por el disfrute de nuestros sentidos, pero para la ciencia son muy malos, porque nuestros sentidos no ven la mayor parte de la radiación electromagnética, así que. Sin embargo, tenemos aparatos que son capaces de verlo.
Ya,
De
ya,
verlo.
ya tenemos la frase del episodio de hoy. Como es, abogo por el disfrute de nuestros sentidos, pero no son muy buenos para la ciencia. Vale. Bueno, si la ciencia también es una forma de disfrute, pues bueno, hay cosas. Voy a cambiar de tema. Venga, otra pregunta. Pregunta a Tomás Vila, que sobre esta, José, a lo mejor te pilla cerca. El libro de cuerdas y supercuerdas se dice que sería posible poner a prueba la teoría viendo cierta polarización en el fondo cósmico de microondas debido a gravitones energéticos en el Big Bang. ¿Pueden explicarlo?
Sí, sí. O sea, a ver, nuevamente, es una posibilidad, pero también puede que no. Tienen que pasar cosas pero efectivamente es una ventana que podría ocurrir. Y es que los famosos modos B, de los que hemos hablado en un montón de episodios de Coffee Break, particularmente cuando estuvo, creo que hablamos cuando fue los resultados de Quijote, ¿no? Para caracterizar los modos B de la. De la Vía Láctea, digamos, para poder. Ese es el ruido de las observaciones que queremos hacer. Bueno, son cuando uno mide la polarización del fondo cósmico de microondas, puede haber o no estos modos B. Los modos B quiere decir que el vector de polarización genera como rotacionales no nulos en torno a un punto del cielo. Todavía no los hemos visto, o sea, no hemos visto de manera categórica modos B que sean del fondo cósmico de microondas. Digamos, quiero recordar que esto hace muchos años se anunció la observación de modos B en el fondo cósmico de microondas, un experimento que está en el Polo Sur, que se llamaba BICEP 2, y terminó siendo un poco un fiasco porque se había utilizado una frecuencia en la cual la galaxia emite cantidades industriales de luz, y por lo tanto, la luz no había ninguna manera de poder determinar que la luz que se había analizado venía del fondo cósmico de microondas. De hecho, la probabilidad de que fuera así era prácticamente nula. Y de hecho, el resultado era muy sorprendente, porque si uno mide los modos B, lo que nuestra actual comprensión de la historia cosmológica del universo nos dice es que solo hay una manera de provocar modos B, y es a partir de lo que podemos llamar ondas gravitacionales muy, muy tempranas que terminan afectando la polarización del fondo cósmico de microondas, que ocurre centenares de miles de años más tarde. Podemos llamarlos ondas gravitacionales tempranas o gravitones, porque realmente en ese momento la gravedad está muy cerca de su régimen cuántico, así que podrían ser directamente gravitones. No conocemos otro mecanismo que los pueda producir, entonces la detección sería, en principio, la detección indirecta de gravitones. Claro, si uno pudiera observar estos modos B, que creemos que en algún momento se va a poder observar, de hecho. Cuando BICEP hizo el anuncio, digamos, si bien al final acabó en decepción, como ocurrió otras veces cuando Joe Weber anunció la detección de ondas gravitacionales, que no era, si bien al final también acabó en decepción, Pero también al mismo tiempo en la comunidad produce como, bueno, es que quizás sí podemos medirla, no sé, en los próximos años, próximas décadas, es algo que puede que esté al alcance de la mano, entonces se le puso un renovado esfuerzo, digamos, generó una ilusión que la decepción no
Genera,
hizo.
sí, un entusiasmo, ¿no? Una
Entusiasmo.
motivación de
Claro, o
trabajar.
sea, como que de repente la gente se dio cuenta que el premio es muy grande y que vale la pena realmente quizás hacer más experimentos para la detección de modos B y Quijote en particular, aunque Quijote yo creo que se había concebido antes de esto, pero bueno. Experimentos como Quijote, pues adquieren una relevancia mayor, si se quiere, o bueno, un interés mayor. Bueno, si uno pudiera medir los modos B, uno podría caracterizar, digamos, a qué energía ocurrió la inflación cosmológica, qué escala, cuánto valía la constante de Hubble en inflación cosmológica. Esa constante de Hubble, uno la puede convertir, es la variación, es la tasa de expansión del universo, se puede convertir en una escala de energías. Y se puede comparar y ver cuán lejos está la escala de Planck. Hoy en día, digamos, que las cotas que tenemos por la no observación de modos B, no recuerdo, pero andan más o menos en que la constante de Hubble es como mucho una parte en 10.000 de la escala de Planck, o una parte en, por ahí anda, o una parte en 100.000, quizás. Eso quiere decir también que, supongamos que se encuentran modos B que nos digan que esa era la escala de energías, bueno. Mejor hubiera sido que fueran escalas de energía más altas, porque eso quiere decir que en ese momento de la historia del universo acontecían fenómenos de altísima energía, en los cuales, en particular, si había cuerdas, las cuerdas estaban ahí, vibrando y colisionando y provocando cosas que podrían haber dejado una traza en el fondo cósmico de microondas. En particular, una de las cosas que las cuerdas generan son los gravitones, como mencionó antes Gastón, ¿no? Las cuerdas cerradas oscilando provocan gravitones. Y podría haber habido colisiones de gravitones que dejen una marca en el fondo cósmico de microondas. En particular, la dejarían en algo que se llama las no gaussianidades del fondo cósmico de microondas, que es algo que tampoco se ha podido medir todavía, pero estamos hablando de cosas que creemos que están, o sea, que no se han podido medir porque técnicamente es muy complejo, pero en algún momento, ojalá que durante nuestra vida, se midan. Entonces, sí se miden. Ahí voy a lo que dije antes de la ventana de oportunidad. O sea, si se mide, puede ocurrir que se mida y que se midan estas cosas, las no gaussianidades y modos B, y que sea completamente compatible con la teoría de inflación cosmológica que tenemos actualmente, que es simplemente, bueno, digo simplemente, es una teoría que tiene muy mala pinta como teoría fundamental. Porque si antes hablábamos nuevamente, invoco a Sabine de las infinitas teorías, inflación es una teoría que tiene un campo escalar que se ocupa de que el universo se infle y el número de potenciales que generan la inflación son infinitos también. Entonces uno podría decir hay infinitas teorías, así que tiene tan mala pinta inflación como la que tiene teoría de cuerdas, como la que tienen todas las teorías, pues siempre hay. No sé, yo estoy a punto de decirle a Gastón, no sé cómo Sabine cree en la constante cosmológica, porque hay infinitas teorías con constante cosmológica, con los infinitos valores que puede tomar. Entonces aceptamos que el que toma en nuestro universo es el que medimos, a pesar de que no haya ninguna buena teoría que nos diga por qué vale eso la constante cosmológica. De hecho, probablemente es el problema abierto más acuciante de la física, diría yo, porque la discrepancia, la no comprensión de qué es lo que llamamos energía oscura es total. O sea, no tenemos la menor idea porque aquello que pensamos que es nos da muy mal en el cálculo. Entonces, bueno, si uno pudiera medir los modos B, uno tendría, bueno, pues en principio. La única ventana que se me ocurre de física de la primera trillonésima de segundo, de hecho trillonésimas de segundo de la historia del universo, donde podría haber quedado una traza de lo que pasó allí. Y, por ejemplo, uno podría llegar a detectar desviaciones de relatividad general. Pero hay que tener mucha suerte con muchas cosas, porque, por ejemplo, uno puede constatar que si existiera supersimetría, ¿no? No sabemos, a esas altísimas energías. Es muy importante que esto haya ocurrido después de que la supersimetría ya se rompió. O sea, sabemos que si existió supersimetría, en alguna escala dejó de existir. Se empezó a romper y las partículas empezaron a adquirir masas diferentes. Entonces, si esto que estoy mencionando ocurrió a energías más bajas, la inflación ocurrió a energías más bajas, entonces las trazas en la no gaussianidad podrían estar ausentes, por ejemplo. Entonces, bueno. Generaría una posibilidad de observar algo de efectos de teoría de cuerdas, probablemente sea lo más promisorio, porque yo diría que siempre se pensó que era por el lado de las partículas, que el camino era el más promisorio, pero es que realmente estamos viendo que subir la energía del LHC un orden de magnitud, no sabemos si va a ocurrir, pero bueno, yo supongo que al final terminarán construyendo un acelerador, porque no sé, si no lo va a hacer China, entonces Occidente no va a querer que sea China, entonces lo terminarán haciendo. Pero estamos hablando de algo que va a estar dentro de décadas, ¿no? Entonces, los aceleradores van a ir construyéndose a un ritmo de uno cada medio siglo, calculo yo, y la verdad que el aumento en energía difícilmente llegue a, quizás llegue a un orden de magnitud, pero no mucho más que eso. Entonces realmente es como estar intentando, puede haber suerte, ¿no? Y que con un orden de magnitud más se encuentre algo, pero también
yo
puede ser que...
Yo no sería categórico con las extrapolaciones de la tecnología, porque efectivamente se puede ser el ritmo que lleva ahora, pero no suele ir en pasos graduales, ¿no? De repente hay alguna revolución en algo que permite, no sé, hacer, a lo mejor ni siquiera aceleradores, pero alguna forma de explorar partículas a energías mucho más altas, que ahora mismo no se nos puede pasar por la cabeza, ¿no?
No, de hecho podemos explorar partículas de energía más alta, los rayos cósmicos tienen energías más altas, pero tenemos dificultades que de momento parecen difíciles de resolver.
Sí, pero me refiero a algo más como un laboratorio, algo en lo que
claro,
podamos...
Caen donde quieren, sí.
Sí, no sé, que quiero decir que igual la fusión nos abre unas capacidades energéticas tan vastas que se nos puede ocurrir hacer algún dispositivo que puede, no sé...
No, por supuesto, pero yo digo, hoy, a día de hoy, me parece más factible en el horizonte. Si tuviera que apostar a algo, no mucho, tampoco tengo mucho que apostar, pero digo, apostaría mucho más por la detección de los modos B que por un descubrimiento de la tecnología que nos permita. Por además, no solo está la tecnología, pero está el tema del dinero también. O sea, tú puedes tener la tecnología, pero luego puede ser muy
sí,
caro y
es
que
muy caro.
El gobierno decía que no lo quieren. O sea, ahí se mezcla. Son esfuerzos, bueno, no sé, quizá lo que voy a decir es equivocado, ¿no? Pero me da la impresión de que la tecnología necesaria para mejorar la energía de los aceleradores demanda mucho más la colaboración internacional, con mucho dinero involucrado, con esfuerzos de más largo plazo, que en principio, digo, uno ve Quijote, ¿no? Y obviamente no es el LHC, en términos de costos, complejidad y demás. Entonces me parece que, y bueno, Quijote podría llegar a medir los modos B, no sé. No estoy seguro, porque, o sea, en realidad lo que midió Quijote de la Vía Láctea, hasta donde recuerdo de lo que he escuchado sobre el tema, muestra que los fenómenos que en la propia Vía Láctea ocurren, que generan modos B, son mucho más complejos de lo que esperábamos,
Los
no se
velos.
entiende todo. ¿Cómo?
Los velos, que los llaman, ¿no? Los foregrounds, que lo traducen
Claro,
por velos en español, sí. La galaxia,
claro,
¿no?
Esto es tan fácil como para restarlo, para el tipo de ruido no es tan fácil como para poder restarlo. Así que no sé, quizás es una ilusión y realmente no se miden los modos B hasta dentro de 500 años, pero...
Me he acordado de Bea cuando con los velos y con Quijote.
Sí, sí, exacto.
Se la echa de menos.
Sí, hemos hablado bastante con ella y con José Alberto.
Sí.
Pues nada, bueno, sí, solamente una matización a la explicación que has hecho, porque has dicho si existen los modos B, bueno, existirán. Otra cosa es que sean a lo mejor muy pequeños y que no los podamos encontrar, ¿no? Porque al final es una de las componentes de, o sea, digamos que cualquier campo de vectores uno lo puede descomponer en dos componentes, que son los modos E y modos B, que son dos formas de llamarlo a uno sería una componente, son por analogía el campo eléctrico y el campo magnético, ¿no? Uno es una componente, como tú has dicho, que no tiene rotacional y otra que no tiene divergencia, pero sería, supongo que modos E serían como modos que son totalmente radiales, que no tienen ninguna curvatura, por así decirlo, y bueno, parece que son más importantes, ¿no? En el fondo cósmico de microondas, pero no será exactamente así, entonces tendrá que, la otra componente del campo será aquella que incorpora esa curvatura, que son esos modos B que estamos buscando, ¿no? La otra cosa es dónde estén, ¿no? Que ahí es donde diferentes teorías predicen diferente magnitud para esos modos B, ¿no? Ese cociente entre modos tensorial y vectorial. Bueno, pues yo creo que lo vamos a dejar aquí. Bueno, quizás rápidamente quiero volver a insistir, porque estaba viendo en el chat que No estoy seguro si quedó clara la explicación. Bueno, la verdad es que fue bastante confusa la explicación sobre el problema del tiempo cuando si hay dilatación temporal cuando miramos el universo más atrás, ¿no? Porque veo que siguió la conversación. El tiempo transcurre más despacio en un campo gravitatorio intenso y eso en general indicaría que en una región donde hay más densidad podemos esperar que veamos desde fuera un transcurrir más lento del tiempo ahí. Pero creo, insisto en lo que decía, creo que eso no se aplica a un universo entero que tiene una densidad mayor. Necesitas que haya una variación de esa densidad para que se establezca cierta curvatura. Si el universo es infinito y tiene una densidad homogénea, el espacio es plano. O sea, para que haya curvatura en el espacio tiene que haber fluctuaciones de esa densidad. Es así, ¿no?
No, bueno, a ver, plano no es, o sea, pues tienes, lo que pasa es la solución de Friedman, Lemaître, Robertson, Walker, digamos, tiene curvatura, pero la curvatura es homogénea, es igual en todos los puntos del espacio, pero curvatura sí que tiene y depende del tiempo, de hecho, la curvatura.
Sí, incluso con una densidad, o sea, todo de energía depende homogénea.
De A de T, ¿no? De la función que te da la escala del universo en cada instante. Pero bueno, en cualquier caso, cuando uno calcula cualquier cosa que uno quiera calcular, digamos, desde la distancia física a un punto luminoso, hasta, o sea, está tenido en cuenta eso, o sea, es usando la relatividad general, o sea, que ahí están presentes cualquier tipo de efectos que aparezcan, están en los cálculos. ¿Sí?
Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias, José, Sara, también a Francis, Gastón. Ha sido hoy un programa un poco
¿Puedo hacer un pequeño anuncio?
Anuncia.
Es rapidito. A las 9 de la noche, hora peninsular española, estaré en el Abrazo de Oso, en el canal de Twitch de Abrazo de Oso, hablando de la nueva legislación europea sobre la IA y peste bubónica y cosas de estas. Así que si os apetece poner algo mientras estáis cenando, poneros el canal de Twitch de Abrazo de Oso, que estaremos por aquí.
Muy bien. Pues nada, lo dicho, muchas gracias, hasta la semana que viene.
Vosotras.
Chao.
Chao.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.